No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pensando con Mati ahí hablando de gestos y señas que uno hace con el operador, como hacen hoy con la radio audiovisual, con eso, ¿no? Le tengo que contar a la gente la tarde. ¿Lo hacen igual?
Sí.
¿Pedís el tema musical?
Lo hacen igual.
Ah, porque estaba poniendo.
Y es parte de la magia de la radio por streaming, digamos, de la radio audiovisual. Vos ves el vínculo del conductor con el operador sin ver al operador, digamos, casi que desde el punto de vista del operador.
Ahora los muestran, ¿eh? Algunos youtubers los muestran el comando de operaciones ahí.
A veces sí, tiene cámara
el operador. Les tiran el otro día se escuché en Argentina, te dicen que hacen radio con horario, ¿no? Radio con televisión. Grabada en realidad, porque queda donde van, pero radio en vivo, audiovisual, con horario, lo que tiene, pues le tienen la grilla de horarios, incluso los principales
de
Argentina y Uruguay tienen grilla de horarios. Entonces vos lo pones en un horario, obviamente queda on demand y se ve más on demand, porque los horarios además son medio jodidos, 2 de la tarde, 3 de la tarde, los principales, pero no le presté atención a esto del gesto de cuando piden un tema musical o cuando piden
algo. Chiquito, bájame la cortina.
Ahora me acuerdo, me parece que le piden, ponémelo, tráeme.
Bueno, depende, hay distintos estilos, ¿no? Vos lo sabés.
Sí, pues le estaba poniendo un gesto que allá por el 2003 hicieron unos compañeros en Océano, un operador que los mandó a la mierda, y en realidad no lo estaban agrediendo.
Con el estaban gesto, pidiendo un CD.
Un CD, imagínate la época, ¿no? Hoy no pedirían un CD. Bueno, ahora le vamos a comentar algo de eso, del CD. Por eso me quedé pensando, y hablando de la industria musical, de aquellos CD del streaming del día de hoy. Pero antes les comento que tal como estaba previsto, la cosa está nublada, va a estar más nublada aún rumbo al fin de semana, sobre todo sábado y domingo, sábado tapado, y domingo con lluvia, lunes con lluvia también, pero vamos en orden. Primero, hoy, 15 grados ahora, la humedad bajó bastante, 58%, el viento del sur sureste a 11 kilómetros por hora, la máxima para hoy es de 19, es un día nuboso, cubierto, la máxima se queda por ahí, en 19 grados.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Está veterano, pero no lento, Kirichi. Lee las noticias más leídas y dice, mirá, lo del feriado pega. Si vos pones feriado, es la más leída. Darwin lo dice siempre. La más leída es, ¿cuándo serán los feriados 2024? ¿Qué feriado propone nuevo el Frente Amplio? ¿Ay, qué porquería esa? Kirichi quiere un feriado. O por lo menos cuestiona que en las instrucciones del año 13 no sean revisadas, revisitadas como se merecen. Sería raro el feriado para Uruguay porque no estamos en Uruguay, ¿no? Estamos en la provincia, en ese momento, ¿no?
Sí, la provincia oriental.
La provincia oriental, queriendo y estando unida a Buenos Aires, no queriendo que Buenos Aires sea el centro, la capital de esas provincias unidas. Es interesante, lo ha hecho alguna vez, pero me parece muy interesante por dónde va hoy Gabriel, para revisar un poco qué decían las instrucciones del año 13, redactadas en las afueras de Montevideo, en Tres Cruces, ¿no?
Sí, en ese momento eran muy las afueras.
Y eran las afueras, se reunió el Congreso.
En un sitio ahí, de hecho.
Claro, y ahí se reunió el Congreso, y hay algunos datos que tiene el documento, muy elogiado a nivel internacional en ese momento. ¿Qué dice el mundo del documento de instrucciones del año 13? Bueno, algo trae, Gabriel, ¿qué decían de Uruguay en ese momento? Bueno, de la provincia, y de la banda oriental y de las provincias unidas. Luego trae un dato, por ejemplo, en 1813, porque así son las instrucciones, 4 y 11 de abril, es la fecha.
Sí, entre el 4 y el 11.
Estamos ahora por eso, así que la fecha
le gusta. Sí, es complicado definir cuál sería el día del feriado, porque una semana me parece excesivo.
Bueno, pero el 11, se terminaron de redactar.
Sí,
bueno.
o cuando no lo aceptaron los diputados allá en Buenos Aires, para hacerlo bien uruguayo.
Ah, bien rebelde.
Y si se te junta con turismo más todavía.
Derrota. Y hay años que puede caer medio fútbol, se te puede superponer.
Y a veces
sería una pena.
Sí, el 11 de abril, bueno, cualquiera, el 4 al 11 de abril se va a juntar. Un dato decía es que promueve la libertad civil y religiosa en toda esa extensión imaginable. Estamos en 1813, ¿no? No es tan imaginable que en el mundo se pueda plantear esto, ¿no? Pero promueve la libertad civil y religiosa. Había movimientos, sí.
¿Y en 2024 es muy imaginable eso?
Bueno, sí, es
bueno, está planteado.
Hoy en día hay más autocracias que en esa época. Que
sí, bueno.
Habría que visitar. Bueno, Napoleón estaba en retirada en ese momento, creo, ya en derrota, pero sí, habría que ver si era tan autócrata Napoleón al lado de algunos de hoy, ¿no? De cercanos en su lugar. Bueno, Congreso de Abril, instrucciones del año 13. Es un feriado olvidado, es un repaso olvidado por parte de la sociedad, de los profes de historia. Kirichi viene a plantearlo hoy.
No toquen nada.
En Motorlíder, compramos tu auto en el día y al contado. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398 que te respondemos al instante. Motorlíder, somos confianza.
Siempre hay un recuerdo de la radio 2003, de la compañera de Justicia Infinita en ese momento pidiendo un CD. No te va a gustar. Obviamente que vivió la etapa del CD.
Sí, en las postrimerías de esa etapa, ¿no? Porque es el inicio del 2000, fines.
Está bien, pero había CD, teníamos CD. No te va a gustar, obviamente, el del Sol de Noche. O sea, teníamos...
Comprábamos todavía CD.
Sí, nace al mercado en la época en que era básicamente el CD.
Pero empieza a decaer rápidamente con el auge y con el crecimiento de la banda. Hoy vamos a empezar una serie de notas a propósito de la industria cultural y su rentabilidad, en este caso industria musical, ¿no? ¿Cómo se rentabiliza hoy? Uno de los invitados es Nico Fervenza, que es manager, te va a gustar. Pero el otro invitado, que ya vino allí, estuvimos conversando con él, Tadú Vázquez, viene de la nueva generación.
Claro, es un productor que trabaja, por ejemplo, con artistas como Ceballos, o sea, de la nueva generación, de esta nueva forma de hacer música, este género que irrumpió en Uruguay, y bueno, él es totalmente de esta nueva generación.
Sí, lo vi y me di cuenta.
Claro,
De hecho, el padre es mi generación. Vino con el padre, que es mi generación.
Comenzó a producir música ya con las plataformas instaladas y como la principal vía de difusión de la música. Ese es un poco el eje de la nota, ¿no? Cómo se ha dado ese cambio y cómo es hoy producir música en Uruguay.
Se junta lo nuevo, lo viejo, digitalizar el streaming y hasta las instrucciones del año 13. Dice Javier, tuve el honor hace algunos años de digitalizar las instrucciones del año 13. Fue muy emocionante tenerlas en las manos. En principio debe venir un blandengue a cuidarlas. Al final lo vino. ¿Qué pasó el blandengue, Javier?
Se quedó quieto.
¿Qué tal? ¿Dónde están digitalizadas? Pásamela, porque yo la leí ayer porque me pasó Kirichi, pero como te pasa Kirichi las cosas, que es como un profesor de Lipa de 1998.
Ajá.
¿No? Te pasa con una captura, ¿no? Una foto de celular.
¿Sí?
Yo no podía abrirla además en el WhatsApp del todo, tenía una flecha, no iba hasta arriba la foto, o sea que me perdía una parte. Él es de la vieja guardia. Capaz que Javier me lo puede pasar mucho mejor digital, con un clic. Las puedo leer preciosas, así como...
Del original, directo del original.
Directo del original, sin el blandengue.
No toquen nada.
A atentos los rectores y el artiguismo a propósito de las instrucciones del año 13, el artiguismo y su legado, Pedro Félix Guridi, Guridi. Le dije 13, mal, increíble, no era tan difícil. Pedro Félix Guridi.
Guridi debe ser.
Guridi debe ser, pero ahí está. Este libro editado en 2023 revisa el tema, es extraordinario. Guridi es de Misiones.
Ok.
Dice acá, mira, o sea que lo está revisando desde la Argentina.
Correcto.
¿No? Como lo hizo Cristina Fernández en algún momento.
No, Artigas era argentino.
Bueno, lo dije.
Polémica y muy verosímil afirmación.
Sí, lo de Artigas, lo que pasa es que es tan interesante como cansador, ¿no? Siempre, porque como el uso político de Artigas es agobiante, cansador. Entonces se te vienen los cabildantes y UPM arriba y decís, ay, la puta madre, en serio, vamos a hablar de UPM y Artigas. Entonces. Uf, dale, el MPP que les pelea por el otro lado, porque son los dos que más te artiguean la cabeza, ¿no? Y entonces, voy a decir, pero es interesantísimo ir a revisar Artigas y su legado. No así, ¿no? Yo soy más artiguita que vos, porque viste acá la soberanía nacional, aquella que nunca conoció Artigas, en fin. Ahí cansa un poco en la política, metido en campañas, y eso cansa un poco. No, no solo en campañas, lo meten todo el tiempo, ¿no? Pero después es interesantísimo ¿no? ir a visitar, a revisitar lo que ha hecho Artigas. Eso ahora Quirici en el día de hoy con las instrucciones del año 13. Y el libro este se refiere a la Constitución Argentina de 1853, que recoge muchos puntos de las instrucciones del año 13. Dice acá, el argentino habla de Urquiza, de Alberdi. Mirá, Alberdi, como Milei. Liberal.
Bueno, no, liberal. El liberalismo.
A propósito.
Sus ramificaciones, sí.
Un extendido. No está mal el canal de los herederos de Alberdi. No está mal. Me van a putear, los mileístas de redes son insoportables, son radicales por un momento. Cierto, pero después de 15, 20 años de TBR para un lado solo. En Argentina y en Uruguay, porque en Uruguay también los TBR son para un lado solo, son para la izquierda, no hay como unos TBR para el otro lado. Estos TBR para el otro lado muestran que donde encuentran unos guachos graciosos, es gracioso para los dos lados. Si te pones gracioso, es gracioso para los dos lados. ¿Grosero? Sí. Por un momento decís, uy, la puta, no te puedes reír de esto, sí, pero como cualquier cosa de humor, ¿no? El humor. Yo le digo, ¿saben quién lo visitó? Los youtubers del otro lado se visitan con ellos. Los del otro lado del charco, digamos. Uh-huh. No, los
es que dialogan.
Dialogan. Hablan de no odio, de creación artística, de mirar la política de otra manera, de que las ideas son opuestas radicalmente entre liberales y cae en ese caso. Pero, no, tira una vez por semana, yo lo veo una vez por mes. Pero hablando de Alberdi, no está mal, llaman los herederos de Alberdi.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Producción cultural, producción musical, cómo se rentabiliza, se monetiza, como quieran decirle, la cultura, la música en este caso que vamos a ver en el día de hoy, una serie de notas que vamos a empezar este año. Queda aquel conflicto con Spotify, obviamente marcado, no era Spotify solo, pero bueno, quedó con la amenaza de Spotify, pero solamente una excusa para entrarle a este tema. Vamos a intentar conocer cómo hoy, en otras palabras, tienen los artistas los caminos o encuentran los caminos para obtener dinero de la reproducción de sus obras, ¿no? De sus shows, demás. Vamos a hablar con dos productores, con Nico Ferbenza y con Tadu Vázquez, está bien, sin tilde. Con Tadu Vázquez y con Nico Ferbenza. Nico, ¿cómo andás?
Bien,
buen día.
Bien,
gracias por la visita. Tadu, buen día, gracias.
Muchas gracias por
acompañarnos.
Invitarme.
Nico es manager de No Te Va a Gustar desde...
¿El comienzo? 2002.
Y casi el comienzo.
Del año que nací yo.
Tadu dice, el año que nació Tadu. Está bien. Director de Elefante Blanco Discos, el sello de la banda. Y Tadu Vázquez es productor y músico que ha trabajado con artistas como Ceballos, Bruno Cama, Knack, algún otro que quieras nombrar.
Algunos, pero les mandamos un saludo a ellos.
Bueno, dale. ¿Y Tadu, cuándo empezaste?
Y yo como desde 2018 a producir así, pero hago música desde hace bastante más.
Que Nico nos decía, desde su mirada y trabajo con músicos de otros años y otras épocas, que hoy en día hay mucho productor que hace de todo, para decirlo de alguna manera. El titular es, ¿qué haces vos? ¿Qué es ese de todo, además de ser música?
En realidad, Nico se refería un poco a toda la cuestión ejecutiva de entender también el negocio en el que uno está y nada, o sea, tratar de abarcar todas las áreas en medida de lo posible y para estar en control de tu trabajo.
¿Y vos revisás estadísticas de qué, por ejemplo, para
y bueno, estar en control? No solo estadísticas monetarias de cuánto genera capaz cada canción, sí, sino también tenemos una aplicación, los artistas, que se llama Spotify for Artists, en la que vemos las métricas de las reproducciones, de los oyentes, de las audiencias, las playlists. Nada, es como un integral de cómo se está moviendo tu música, que hoy en día podemos tener fácil acceso a él y claro, es muy importante.
Bien.
No, y hay una plataforma que se llama Chartmetric, que es transversal, o sea, evalúa la performance digital de cualquier artista y la compara con artistas de la misma categoría o del mismo género, o podés armarte vos un panorama de cómo está un artista digitalmente, no solo en plataformas digitales, sino también en redes sociales. Entonces, ahí tenés una película súper clara de cómo está un artista, ¿no? Que después, igual, no se traduce directamente, 2 más 2 no es, nunca es 4 en esto. Entonces, si vos tenés un montón de plays, no quiere decir que vayas a vender un montón de entradas. Depende del artista, depende del territorio, depende. Hay un montón de cosas que no son directamente proporcionales, pero sí te da un panorama muy claro de cómo está un artista, ¿no?
Y esas gráficas tienen saltos electrocardiogramas que pegan saltos grandes para arriba, para abajo, sí, en general,
por supuesto. Sí, claro. Más en determinados géneros, más con determinadas alianzas, más con determinadas estrategias, ¿no? Lo ves, o sea, el salto que pegan los artistas y sobre todo también con situaciones tangenciales, por ejemplo, que un tema funcione en TikTok con un generador de contenido que vos ni siquiera conocés, usó tu canción, una señora usó tu canción para batir unos huevos en Londres y eso se hizo viral y va a repercutir directamente en tus números de Spotify, porque TikTok y Spotify están directamente relacionados. La gente sale de la... y no tienen un link directo intraplataforma, sino que la gente sale y va a escuchar tu canción. Esa dinámica es brutal y por eso hay un montón de gente nerviosa con que Spotify se vaya, TikTok se vaya a Estados Unidos, ¿no? Obviamente.
Claro, tiene ese punto. Titulares les pido, porque esto es muy a lo bruto, a lo macro, ¿no? ¿Se puede hablar de un porcentaje hoy en día que viene de las plataformas que hablaban, de los shows, de la venta en formato físico? Bueno, el retorno del vinilo, pero es puntual. ¿Se puede hablar hoy en día de un porcentaje
puntual que vaya a los artistas?
Sí, más o menos, digo. Si vos decís, no, realidad, esto, si hay un 80-20 o si no...
No, depende mucho del caso, del artista, de los contratos que él tenga con cada uno de los actores involucrados. Pero bueno, o sea, sí es una realidad que cada vez más, o sea, se tiende a una industria un poco más justa quizás, o con unos porcentajes más acorde, que no sé, yo capaz que antes no estaba, pero imagino que hoy en día los artistas quizás estamos, si bien sigue siendo una industria dentro de todo injusta, por así decirlo, entre comillas, pero
lo que te pregunto vos, los artistas nuevos, era la pregunta a Nico, que tiene muchos años, no te va a gustar, si no hacen shows no comen, para decirlo bruto, o sea, la plata viene del show
y depende del proyecto, lo mismo, sí, o sea, lo mismo, todo depende del proyecto, pero hay gran, o sea, gran cantidad que sí.
Lo que pasa ahora es que en este nuevo, en esta nueva situación digital, si un artista con una buena audiencia puede tener un ingreso que le permita mantenerse y desarrollarse exclusivamente con lo discográfico.
Exacto.
Cosa que antes del 2015, entre el 2015 y el 2005, en la peor época de la industria discográfica, no era ni pensado, ¿no?
Regalabas la música para tocar en vivo.
Un poco respondiendo a tu pregunta anterior, sí, para, por ejemplo, para No Te Va a Gustar es muy importante lo digital. Con lo digital, ponele que sea una tercera parte, un poquito menos capaz de la tercera parte, pero sí el modelo, en el caso de No Te Va a Gustar, y por eso lo que decía Tadu, de que depende de los contratos de cada uno, y depende también de la propiedad de los derechos, ¿no? O sea, es bastante común escuchar artistas consagrados que dicen, no, Spotify no me paga. Y en realidad, si uno va a la raíz del asunto, es, no, Spotify no te paga, no. Vos tenés un contrato anterior a la era digital. Hay una cláusula muy linda en los contratos de multinacional que decía, toda tecnología inventada y por inventarse, ¿no? Entonces, Entonces, y no, es buenísima, y no, y territorio, el universo. Es fantástico, fantástico, los abogados de las multinacionales son, claro, fantásticos.
Sí, ¿no? O sea, que en un satélite te alojen, claro.
Exacto, sí, sí, no importa. O sea, sí, donde sea, cuando, te vamos a perseguir
te
y
te
vamos...
Igual,
y esos contratos, que son contratos de intérprete estándar de la vieja época, de la época del físico, pagaban un 10, un 8, un 14 a reventar por ciento de regalías. Entonces, toda tecnología inventada por inventarse, cuando entra Spotify y empieza a pagar, hay muchos artistas de estos consagrados que tienen esos contratos y que cobran un 10% del total de ingresos digitales. Sí. Entonces, obviamente protestan, pero no le tienen que protestar a Spotify, se lo tienen que protestar
lo que
a ellos.
Antes.
Sí, exactamente. O sea, y eso, hay un debate ahí de intentar cambiar ese modelo, ¿no?
Y Tau, ¿cómo arrancan artistas nuevos con esta historia?
Exacto.
¿Cómo la ven y cómo la en paralelo
también, así como dice Nico, que tenés esos artistas con contratos viejos que quizás les queda un 8 o 10 para ellos. Hoy en día yo independientemente puedo subir a las plataformas música mediante agregadoras digitales, que claro, yo no puedo ir a tocarle la puerta a Spotify porque es una multinacional, pero existen lo que se llaman las agregadoras digitales, que son subempresas en las que yo distribuyo mi música, subo y la vendo en las plataformas, y quizás me puedo llegar a quedar hasta un 90% si tengo un buen contrato. Quizás el estándar es más un 70-30 a favor del artista, 70. Entonces, como que van cambiando esas...
Tienen que explicar que son agregadoras digitales, a ver si,
claro,
pueden hacerlo.
Es una distribuidora digital. Sí, hay varias. Ellos lo que se encargan es de poner tu
son
música...
Son el nexo con YouTube, con Spotify, con todas las plataformas,
colectan todo y te hacen el pago. En general, es un pago mensual. Y es como dice Tado, el rango de un fee de distribución es en 30... a un 10 los que tienen mejores deals. Un 20 sería como lo razonable. Eso, y ahí no tenés sello discográfico, ni tenés marketing, ni tenés nada. Pero la experiencia da que son pocas las veces en las que realmente las campañas de marketing hechas por terceros son mejores que las que hace uno por su música, ¿no?
Claro, la principal diferencia ahí entonces es que vos sos dueño de tu material, de tu catálogo, por ejemplo, sí, que es lo que le pasa a No Te Va a Gustar, ¿no? Que es dueño de casi, sí, todo su catálogo.
Exacto.
Ustedes también, como creadores nuevos, sí, son dueños de su catálogo. Artistas que vienen de otra generación ya tenían esos otros contratos firmados y, por tanto, la realidad de ellos es totalmente distinta,
¿no? Igual hay artistas de la nueva generación que también arrancan directamente con un deal discográfico con una major, uh-huh, y sí, no es el caso nuestro, pero los hay un montón, y son como formas de trabajar que uno elige según lo, sí, su visión.
Y en eso, las agregadoras no pueden funcionar como funcionaban los sellos antes, digamos, también el poder que tienen las agregadoras no es el mismo que podían tener los sellos antes en cuanto a la difusión, permitir testar, ¿eso cómo es?
No. Hay distribuidoras digitales que tienen un modelo que se llama Label Services, pero en definitiva se distribuye tanta música, salen tantas canciones al año, por semana en realidad, que es muy difícil que en la práctica las label services te terminen sirviendo, y en general te las cobran, porque dicen, claro, bueno, un deal de distribución digital, vamos al 20%, pero con los label services
¿Qué te ofrece el label
service? Bueno, le llaman label services a una estrategia de marketing, okay, ayudarte a hacer un lanzamiento.
Como un contenido promocionado en una red. O sea, ellos van a darte un impulso extra.
Ellos lo que hacen es ayudarte en una estrategia,
okay,
de marketing digital, ¿no? Que cualquiera de estos pibes saben mucho más. O sea,
en realidad,
dormidos,
claro,
utilizan TikTok, ¿entendés lo que digo? O sea,
sí, en realidad, cuando vos, o sea, sos independiente y tenés un contrato con una agregadora digital, es como que estás vos con tu equipo de trabajo, que es donde está el valor, termina estando en tu equipo de trabajo, que es lo que te da, por ejemplo, un sello discográfico o quizás una distribuidora que tenga label service, pero en realidad el valor y lo que le da valor a tu catálogo sos vos como artista y tu equipo de trabajo y cómo te manejes vos, sí, independientemente.
¿Dónde quedaron las discográficas?
Igual siguen estando en el mismo lugar, y eso no quiere decir que este sea el único, el modelo independiente sea el único modelo a seguir.
Okay.
Ha habido artistas que ahora están funcionando muy bien, que han hecho como el pasaje a un sello discográfico, ¿no? Empiezan independiente y después, cuando la cosa crece de una manera enorme que ya tu equipo de trabajo, como dice Tau, no lo puede manejar o necesitas y ampliar las miras, bueno, puede ser una buena solución. Y ahí, ya con una experiencia, podés negociar mejor con un sello
discográfico. Ahí el sello, ¿no?, lo que hace es ayudarte un poco en producción, en marketing, te, sí, relaciona con la agregadora.
Ayudarte, sí, capaz que potenciarte más,
sí,
que ayudarte.
Potenciarte, sí.
Porque en realidad ellos también lo que ven son negocios y son números, y si vos le cerrás como negocio al sello, ellos te van a dar para adelante. Obvio que hay casos en los que apuestan, pero en definitiva siempre va a terminar siendo sí, 90% números, sí, o sea.
Y igual, respondiendo a tu pregunta, los sellos discográficos, ¿dónde están? Desde mi humilde punto de vista, están en el mejor momento de su historia.
Sí, están, o sea, ¿por qué?
Y porque date cuenta que tienen un catálogo amortizado, muchísimo de ese catálogo está amortizado, pagan estas regalías de entre un 10, un 14, un 8%.
Ah, por todo lo firmado antes, decís.
Claro, por todo lo firmado antes. Y todo lo firmado antes, todos los últimos reportes de Spotify, por ejemplo, dan que el catálogo está funcionando mejor que los nuevos hits. O sea, hay un tema ahí con la música que está, sí, saliendo nueva, que la gente está yendo al catálogo. Bueno, los fenómenos de Kate Bush, de Metallica, de un montón de artistas, inclusive artistas. El catálogo está funcionando muchísimo. Las compañías discográficas son dueñas del 80% de ese catálogo. Tienen estas regalías de la vieja escuela. O sea,
porcentajes re altos.
Es un poco la movida de Taylor Swift al grabar todo y quedarse ella con su catálogo.
Sí, ¿no? Igual es el sello también. Claro. Igual es,
¿ah, sí?
La nueva reversión del catálogo de Taylor Swift también es un sello discográfico.
Sí, puede ser. Sí. No, me perdí. Con Taylor Swift me perdí.
No, porque... pero eso que dice Nico es verdad. Y en realidad, si vos vas a los reportes anuales de la industria de la música, de los grandes actores de la industria de la música, o sea, viene creciendo cada vez más y está en su mejor momento en cuanto a revenue, sí, la industria de la música.
Sí, claro.
Y increíblemente los artistas siguen peleando por una paga cada vez más justa, entonces es como que...
Pero hay como dos mundos, ¿no?, para la discográfica. Lo que firmaron antes, que le sigue dando casi sin laburo, digamos, unas regalías, bueno, impresionantes. Sí, sí, sí. Y cuando vienen artistas nuevos y lograr artistas nuevos, porque ahí van a tener contratos absolutamente diferentes a los que, sí, tenían previo a 2015, sí, sí, ¿no?
Incluso cuando renuevan contratos... Cuando renuevan contratos de artistas consagrados, ya los renuevan con otros términos, ¿no? Inclusive las discográficas más grandes, que son Universal, Sony y Warner, tienen su propia distribuidora digital, con la que distribuyen a un montón de artistas que no necesariamente están en el sello, e inclusive también les permite firmar otro tipo de contratos para que no son de intérprete, digamos, que son
no
más
son dueño de tu catálogo,
de distribución, ¿entendés? Uh-huh. Entonces decís, sí, bueno, no sé, si Maluma se va y empieza a tener sus máster, lo firman con la distribuidora. Si Maluma quiere contrato de intérprete, lo firman con el sello, ¿no? Digo, menciono Maluma por mencionar cualquiera,
sí,
¿no?
Sí, para poner un poquito de números a nivel local, es difícil llegar a ver cuánto es la producción, qué genera la producción de música en Uruguay. Encontré algunos datos en Billboard publicados de la Federación Internacional de Industria Fonográfica, que habla de unos 13 millones de dólares que genera la música en Uruguay, y un 65% de esos ingresos sería a partir de plataformas. A mí me parece una cifra grande, sí, pensando en la realidad de los músicos uruguayos. Quería preguntarle a ustedes qué piensan de esa cifra y, bueno, cómo lo ven, sí, ustedes a nivel general.
Sí, me parece una cifra grande. Me parece una cifra grande, sí, sí.
Es difícil,
sí,
porque
¿dónde está?
Esos 13 millones dicen que son de...
los ingresos generados por la
fonográficos,
sí, por el mercado, no, mercado musical uruguayo.
Ah, mercado. Sí. Ah, no, todo bueno, eso, no, sí, pero ahí debe estar los shows también. Sí.
Claro.
Sí, sí.
Y 65% de eso plataformas.
No. Es que en realidad en el mercado global el streaming hoy en día es el que está abarcando el porcentaje.
Claro,
mayor.
Pero no competiendo con los ingresos por shows.
Capaz que lo tiraron así en general de lo que, sí, pasa en general a Uruguay, 65%. Sí, sí. Me imagino entre
quizás eso lo discográfico.
Sí, no sé, ¿no?
Vamos a la polémica por Spotify, por lo menos el titular, porque ustedes estuvieron de un lado. Sí, allí, sí, le llamamos a la política por Spotify para reducir un poco el tema, porque en realidad Spotify, al amenazar, se llevó todos los carteles, ¿no?
Sí,
las luminarias, porque no era con Spotify el tema, era en general.
Era interno.
Pero contemos un poco qué pasó y después la opinión de los invitados que tenemos.
La polémica surge a fines del año pasado, en noviembre, octubre-noviembre, porque se introdujo dos artículos en la rendición de cuentas a partir de un reclamo de SUDEI, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, intérpretes para que las regalías que pagan las plataformas, fue Spotify la que más llevó la bandera en contra de esos artículos, pero también estaba incluido YouTube y otro tipo de plataformas, para que esas regalías que pagan las plataformas digitales se distribuyeran también obligatoriamente, incluyeran a los intérpretes, los que participan en las grabaciones, ya no los autores y los productores, sino también los intérpretes que participan. Spotify ahí lo que decía es, nosotros ya pagamos, es un tema de acuerdo entre privados. Exacto. Y amenazó con irse del país, y muchos artistas nucleados en Artistas Uruguayos, ustedes dos son representantes de ese colectivo, se manifestaban en contra y advirtieron sobre el peligro, el riesgo que era que Spotify abandonara el país.
¿Cómo vieron todo, no? La propuesta, la polémica, la amenaza.
Desde mi punto de vista, yo creo que el gobierno, hay que ser bastante delicado con estas cosas, más en los tiempos que corren, sí, ¿no? Pero yo creo que en cierto punto el gobierno intentó con buena voluntad atender a los intérpretes que suponía que tenían la representatividad absoluta por su day. O sea, viene su day, dice, bueno, no, estos son los intérpretes, pero no. No tenían ese matiz de que Sudey, desde mi punto de vista, no representa los intereses de todos los intérpretes, e intenta, de alguna forma, pensando que apoya a los intérpretes, darle una solución al tema y genera un problema que era catastrófico. O sea, eso es lo que me parece que pasó.
Tadu, desde tu lugar.
Sí, en realidad.
De joven nacido en el 2002, no, que miraba a este y decía, se va a Spotify.
Ceballos, por ejemplo, fue uno de los más activos en redes.
Sí, por supuesto. Sí, es que estábamos todos, sí. Fueron días movidos, pero sí. En realidad, quizás, no quiero entrar tanto en lo que está bien o mal, pero no refiere tanto a las regalías digitales en general. O sea, no es que los intérpretes, no es que vos grabás la guitarra en una canción de Spotify y tenés que cobrar regalías, y como no estás cobrando regalías de Spotify te están robando. En realidad era una problemática puntual que refería a los derechos conexos, que son un tipo de derecho, que son como que los derechos que corresponden a los intérpretes y a los productores fonográficos, los que no son autores, pero también contribuyen en la difusión, claro, de una obra. Y es era un dinero muy chico, menor, muy sí, menor, con respecto a todo esto que estaba planteando Nico, que realmente, claro, hubiera sido catastrófico.
Claro. No, muy menos, Spotify. Estaban de acuerdo que era lo que decía Spotify, que se tiene que resolver producción musical, o sea, entre nosotros. Bueno,
pero está abierto todavía, no se ha resuelto. No,
porque sí, hay una diferencia de percepción. O sea, lo que dice la cámara del disco es que es puesta a disposición como si fuera una discoteca digital que vos elegís, y lo que dice Sudey es que es ejecución pública. Y ahí lo tiene que dirimir alguien, ¿no? Una tercera parte tiene que dirimir. Hay un consejo de derecho autor, que eso es lo que estaría bueno, y para mí es eso lo que hay. El punto neurálgico ahí es lo poco informado que están los legisladores acerca del negocio de la música, que es gigante.
Bueno, entonces, de hecho,
sí. Y la poca bola que le dan. Entonces, porque no se instruyen. Entonces, si no te instruís en algo que vos tenés que legislar, tenés este problema. Enseguida el sector público de la sociedad civil salta por el aire.
Y esas representaciones clásicas que puede haber en que son las gremiales, por ejemplo, Sudey, Nova Gadu, que son fueron sociales, los que fueron al Parlamento, a la Comisión a hablar, quizá no representan esta nueva realidad y esta otra forma de hacer música y arte que existe ahora a partir de las plataformas.
Tienen un punto y tienen todo el derecho a intentar cambiar una cosa que ellos sienten que está mal. Ahora, un legislador informado se sienta, o un consejo de derecho a autor que funcione bien, ya sabe cómo es, sienta a todas las partes y dice, bueno, legislemos sin complicar la vida, sabemos que es un punto interno, legislemos esto, bueno, definamos si es ejecución pública o es puesta a disposición, y listo, ¿entendés? Pero el problema de mí, lo que me quedó de todo eso es lo poco informado que están los legisladores con respecto al negocio de la música, que es un negocio enorme. Uruguay tiene lo más importante, que es la materia prima, las canciones, los artistas. Total. O sea, si no tuviéramos eso, está bien, bueno, nos podemos quedar tranquilos, pero estamos desaprovechando un caudal de creatividad y de posibilidad de negocio, incluso enorme.
Tadu, decías, estábamos muy movilizados en esos días, sí, y más allá de la amenaza, obviamente que es un juego corporativo de Spotify, si se iba, no importa, pero ¿qué puede significar que se vayan? ¿Qué les pasaba en ese momento por la cabeza de si iba Spotify Uruguay?
Y en realidad yo lo pienso no solo como artista, productor y productor fonográfico y musical, sino como oyente también. O sea, realmente las ventajas que tiene Spotify con respecto al resto de las plataformas hoy en día son bastante claras, porque tanto en cuanto a masividad, en cuanto a descubrimiento, en cuanto a algoritmo. O sea, es una plataforma que nos realmente nos sirve a los artistas y a los oyentes para poder, o sea, tener una experiencia, okay, o sea, poder experimentar el proyecto, los proyectos musicales de la forma que, lo, que el artista quiere.
¿Qué pasa con YouTube?
No, pará, le voy a dar un ejemplo porque está buenísimo. En el 2011 nosotros vamos a México y le habíamos logrado que un sello internacional con sede en México sacara el disco de No Te Va a Gustar, que no me acuerdo cuál era en esa época. Imagínense, peor momento, todo el mundo triste, entrabas a los sellos de Corabro, todo el mundo triste, estábamos en una sala...
Por la piratería en ese momento era...
Por la piratería, sí, previo a... Nosotros, poco más que habíamos pedido, por favor, que editaran 500 copias, que para México, con 100 millones de personas, era la nada misma, pero eso te permitía tener esas copias mal distribuidas, te permitía tener mejor prensa, bueno. Estábamos en una sala de reuniones con la luz apagada, porque había que ahorrar, esperando a los periodistas. Ese era el escenario del 2011. Ahora vos estás a un clic de tener audiencia en Japón, entonces es...
Cambió todo.
De decir que Spotify no es la mejor herramienta posible para la exportación de la música es una locura.
Sí. Te preguntaba por YouTube porque también tiene su peso. Sí. Grande, la compañía de Google, obviamente. Pero... No.
O sea, el actor principal en la industria musical hoy en día es Spotify, sin duda.
Sí, porque YouTube se ha diversificado mucho también, ¿no? Los generadores de contenido en YouTube.
Ellos son intentaron muy con YouTube Music también. Pero no generan.
Pagan
¿no?
menos también.
Paga bastante menos, ¿no? Sí, YouTube. Sí, no, y lo que la plataforma de Spotify, la amabilidad que tiene con el usuario es total. Es imbatible. O sea, es imbatible.
Sí, es como el intento de igualar Netflix en eso, ¿no? Siquiera, en la experiencia del usuario que les cuesta todo.
Exactamente.
Hay un cambio ahí que lo planteaba el comunicado de artistas uruguayos, que es, ustedes hablan de aliado, de Spotify como un aliado, que en realidad la imagen que podíamos tener todos o que se había transmitido inicialmente era como el gran pirata que viene a quedarse con todo, claro, ¿no? Con toda tu creación, la chupo y yo soy el único que cobra. Y ustedes hablan como de un aliado, ¿no?
Sí.
Es difícil entender quizá eso veníamos del otro.
Lo que pasa, o sea, hay otras discusiones para tener acerca de las plataformas.
Total.
O sea, no es un aliado, sí. Tiene cosas para mejorar, por supuesto. Los estados tendrían que regular, por supuesto. O sea, vivimos en un mundo en donde la tecnología va muchísimo más rápido que los estados o los gobiernos. Los gobiernos tienen que atender, instruirse y regular, por supuesto. Hay discusiones para tener con Spotify, pero no es esa. ¿Entendés? Sí, por supuesto, es un arma a doble filo esto de la democratización de la música, ¿no? Por un lado decís, bueno, estoy a un clic, lo que decía recién, no estoy a un clic de tener audiencia en Japón.
Sí, claro.
Pero por otro lado, el algoritmo no es imparcial. El algoritmo está cargado con información. El algoritmo siempre va a buscar lo que sabe que funciona. O sea, las plataformas digitales, cualquiera sea lo que quieren, es que vos no salgas ni un segundo de esa plataforma. Entonces, el algoritmo te va a mostrar todo lo que funciona. Por eso Uruguay ya está en desventaja, no tenemos oficina editorial de Spotify, el radar nos pega muchísimo menos, un pibe como Tadu saliendo de Uruguay tiene mucho menos oportunidad que un pibito saliendo de Medellín, y eso es claro. Entonces,
bueno, pero Tadu, vos estás en Argentina ubicado, ¿no? Eso tiene que ver con la lógica.
Sí, por supuesto.
Sí, total.
Pero ahora te vas para allá. Bueno, están en el barco juntos.
Nos vamos juntos.
Sí, vamos juntos. Bueno, pero tiene que ver con que si no estás en Argentina, en México, en Colombia, estás en mercadito.
Sí, sí.
Y no te ven. Porque, bueno, de hecho, lo digital y virtual, pues sí, es lo mismo en la oficina acá, uno puede pensar. Pero no. Porque me hace que no con la cabeza está uno.
Lo ves en los oyentes. Vos vas al top 30 de Argentina y capaz el artista número 30 de Argentina tiene más oyentes que el artista número 1 de Uruguay.
Claro.
Entonces,
¿pero por qué ubicarte en Argentina te facilita? Que los
por eso mismo, porque es una industria mucho más desarrollada.
Y hay que tener en cuenta que Argentina ahora se ha transformado en uno de los ejes de la música actual.
También.
O sea, tiene 3, 4 artistas que son internacionales de verdad.
Capaz que más, 4.
Sí.
Estamos con Nico Fervenza, con Tadu Vázquez. Fue interesante cuando Tadu escuchó la época en que Nico empezó a trabajar con No Te Va a Gustar. El año, dijo, nací yo, ahí en el 2002. Por eso era interesante tener estas dos miradas. Pero no se ofendió, no se ofendemos.
No, me voy golpeado.
Bueno, escriben desde Suecia. Mira, hay un montón de mensajes.
Pero te
fuiste a Suecia. Sí, y me dice que la persona que trabaja en Amuse, se pronuncia sí, así.
Una agregadora.
Sí. Hay servicios de distribución establecidos que ya no te cobran un porcentaje ninguno, solo un costo anual. donde ya te quedas con el 100% de las regalías. Amuse, siendo un ejemplo, estoy escuchando de Estocolmo, Suecia. Añado que Sudamérica, por ejemplo, también hay servicios grandes como uno, RPM, ¿puede ser?
Sí.
Que no quiere que entren esas compañías y mantiene una red de manos entre medio todavía. Trabajo dentro de la industria musical de Suecia, ahí se manda saludos.
Saludos.
Qué industria para trabajar la musical de Suecia.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo.
Donde se cocina todo.
Bueno, tenemos oyente, por lo menos. Ahí. Les queremos agradecer, Pila, a Nico, a Atado, que nos hayan dado esta visión que tienen hoy, 2024, en esta época. Yendo a Argentina hoy, no es menor el detalle, ¿no? Que están yendo justo ahora a las 11 de la mañana ambos en un barco a Argentina, porque donde se mueven las cosas también más allá de lo virtual y de lo digital hoy en día. Así que Nico Fravenza, Tado Vázquez, gracias por estar.
Gracias
por aquí en el día de hoy. Volveremos a conversar en cualquier momento. Vale. Muy amable, gracias.
Chao.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
WhatsApp y vuelvo a lo digital, pero con la historia, con las instrucciones del año 13, que le pedí al oyente que las tuvo en sus manos, que la digitalizó. Me dice, no sé dónde está. Me lo encargó una empresa que trabajé hace como 15 años, hizo un respaldo, pero la empresa después cerró y no sé qué hizo. Si llego a dar con ella, la comparto. Bueno, rastréame esa reliquia.
Ese registro digital, bueno, del original de las instrucciones del año 13.
Claro, ¿el original dónde está?
El
Museo Histórico
Nacional. Como corresponde.
Bien, y lo digitalizó, lo tuvo en sus manos para digitalizar, tuvo ese momento histórico. Hoy, instrucciones del año 13 con Gabriel Quirici. Debe ser lo que estaban leyendo los legisladores uruguayos cuando discutían de Spotify.
Estaban
a
nivel de las instrucciones del año
13.
Que Buenos Aires no puede ser la capital, dice.
Sí, bueno, a veces cuando le pegamos al Parlamento surge que se vayan todos, que sean menos cámara, lo que sea. Justo no, mañana viene Vicky Ade, le voy a hablar de una cámara menos. Pero más allá de una cámara menos, claro, lo que decía Nico Fervenza, muchos años en este tema, pero también Tau, un gurí, ¿no?, nacido en 2002, es que se dieron cuenta que los legisladores no sabían lo que estaban hablando. Y ahí había dos problemas. Y uno se lo va a explicar mejor José. Uno era que el presidente, de arremetida, como hace muchas cosas el presidente de la calle Po, muchísimas cosas. Lo que pasa es que las otras uno no se da cuenta, pero no se da cuenta la población. Pero uno que lo sigue empieza, acá me piden un puente, hice un puente, acá piden una ambulancia, traje una ambulancia. Es muy lindo eso, muy romántico y muy útil seguramente para esas poblaciones. Que tenga que ver con Spotify, tiene que ver con que no hay un estudio atrás de si esa ambulancia era necesaria ahí o era mejor tres ambulancias en el otro pueblo que cubrieran una zona. No hay un estudio acerca de si esa cañada era mejor ir por ahí, o si hay, nunca, jamás lo dice, jamás, en ninguna de las presentaciones públicas. Dice, ahí está el Tito, ahí está la Pocha, los conozco de siempre, vine el 2014, vine el 2009, yo era diputado, vine la campaña del 2019 y les dije, acá hay una ambulancia, acá hay un puente, acá hay una baranda, y lo puse. Después nunca te explica si era necesario. ¿Qué pasa cuando vienen a estos temas, que son más macro, universales y generales? El presidente viene y le dice, necesitamos que cobrar esto después. Dice, ok, lo meto en la rendición de cuentas y va a la rendición de cuentas. Y ahí quedan recontra repegados el presidente y todos los legisladores, porque no entienden, yo tampoco entiendo, obviamente, pero tendrían que preguntarle a la gente que entiende de lo que están hablando. Pero además, en la rendición de cuentas.
Claro, eso lo hace aún peor, porque es un artículo en 600.
Sí, que eran 400, sí, que eran 600.
Con tiempo limitado para discutir los 600.
Muy limitado, y con tiempo limitado para que vayan las organizaciones que se ven afectadas por las políticas que se legislan allí. Entonces lo hace mucho peor.
Y eso es otra cosa, además que se está metiendo en un negocio que es global y que tiene un impacto global, y que entonces, si vos modificás la ley acá, puede servir de referente para otros mercados. Uruguay y Spotify no le debe interesar tanto. Pero lo que sí le interesaba es que no existiera una referencia tan clara de si me pueden regular esto y meterse en cómo yo distribuyo mi negocio, digamos, y otros mercados que sí le importen, como Argentina, México, Colombia.
Estaba YouTube, también estaban todos ahí, no era solo Spotify.
Pero Spotify tomó la delantera porque es el actor más relevante, como decían recién los entrevistados, ¿no?
Sí, pueden discutir estos temas sin conocimiento, pero mucho menos en la rendición de cuentas, porque aquellos aparte que entran en comisión de Hacienda, ¿no? Que discute. tienen un berenjenal en la cabeza de temas claves para el país, no es que esto no sea importante, pero que sí que se definen, y más, la rendición de cuentas del año pasado definía presupuesto para 2 años, porque ahora no tenés posibilidad, ¿no? Y entonces vas a arrancar recién con una rendición de cuentas, la ley de presupuesto nueva del 2026.
Seis.
2026. O sea, mirá lo que definís para organismos, ministerios y demás, y te tira el presidente, ¡ay, sacale esto a Spotify! Ah, mirá, ¿cómo hacemos? Y claro, viene la amenaza de Spotify, después entras a lidiar, después claro, tenés que ir a Torre Ejecutiva, Delgado tiene que ir a llorisquear, ¿eh? Para, no se vayan, por favor, ¿para qué? Ahora se nos vienen todos arriba, nos acabamos de enterar cómo es esto. Pero bueno, nada, es una forma de hacer política también que tenemos, sí, en el país, ¿no?
Sí, claro, una forma que se podría definir como la lógica del parche a demanda, con una cierta búsqueda de épica comunicacional en eso, ¿no? Vinimos, la gente nos dijo y lo hicimos, que muchas veces puede tener algo de efectivamente razonable y bueno, e incluso exitoso en términos de parche, pero que muchas veces también se hace encima, porque genera otro tipo de problemas no previstos por no analizar la imagen más grande, o genera una utilización poco eficiente de recursos limitados, que en realidad por lo limitados que son y por lo sensible que son los temas, tendrían que estar estudiados de otra manera, pero como por lo menos parece funcionar en la cabeza de los políticos, no quiero enfocarme solo en el presidente, me parece que es una lógica bastante más generalizada, muchas veces muchos caen en esta tentación, es lo más fácil de explotar comunicacionalmente, desde el punto de vista político, no necesariamente la mejor forma de desplegar políticas públicas, pero parece que la tentación de hacerlo lo más sencillo de comunicar y de tener un efecto inmediato le gana muchas veces a una lógica un poco más prolija, un poco más difícil también y a veces más invisible de tratar de ver cómo se podría hacer un uso más eficiente de los recursos y sujeto, por ejemplo, a evaluación de qué pasó después con esos recursos que se volcaron. Muchas veces eso no está en este tipo de gestos.
Visto desde la política electoral partidaria, es una buena noticia muy barata. Entonces, sí. Por lo tanto,
el rendimiento comunicacional es altísimo.
Acá me hablan del órgano de evaluación de políticas públicas. Al final está en Torre Ejecutiva. Vamos a hablar este año con quienes están al frente de ese órgano. Tenemos pocas novedades de ese órgano. Pasa en general, hay mucho ruido con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las auditorías de la Auditoría Interna de la Nación. Estas auditorías, vamos a revisar
son todo. Son puntitos en el Estado.
Sí, no, pero además se quedan en eso después, sí. Porque no lo sigue.
Una cosita más respecto a cómo se legisla esto en las rendiciones de cuentas. Este gobierno, a partir de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, instrumentó una forma de recibir a las delegaciones en el Parlamento, que eran tantas delegaciones que querían expresar su opinión, que era dividir la comisión en dos. Entonces, un día a la semana, los viernes, recibían delegaciones con un tiempo extremadamente limitado de 20 minutos. Es cierto que van delegaciones de todos los temas, pero lo que hace es que prácticamente se las recibe de manera protocolar, no se las escucha, porque imagínate, no todos los legisladores, al tener la comisión dividida en dos, no todos los legisladores le prestan atención a todo lo que plantea la sociedad civil y los actores interesados, y en verdad lo que hace es como habilitar el argumento de escuchar a la sociedad civil, pero no, en verdad no influye sobre lo que termina legislando.
Lo seguimos después. Pero seguimos después. Tenemos Darwin en minutos aquí. Después escuchamos lo que dijo Nico Ferrense. Le seguimos. Viene Darwin.
De 8 a 12. No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola amigos, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin. Bien.
¿Están bien ustedes?
Bien,
¿se encuentran bien, señor? Qué alegría. Y entonces, vamos a hacer algo que los algoritmos no saben hacer, ¿verdad? Que es mandar saludos, porque los algoritmos saben hacer una cantidad de cosas, y casi le diría la totalidad de las actividades que llevamos a cabo acá, en este punto del día, ¿verdad? Pero lo que no saben hacer es mandar saludos a la gente, y bueno, entonces nosotros lo vamos a hacer en este mismo instante, con gente que nos hemos cruzado por la calle, que, gente que, por ejemplo, el tío Alberto, que está internado, el tío Alberto, cinco
COVID,
¿verdad?
No, tiene COVID, no, el tío Alberto nunca tuvo COVID, ¿verdad?
Exacto.
Saludos, no mandan saludos.
Angovichabel, señor. ¿Se acuerda que fue de los primeros Angovichabels que encontramos?
Sí, señor.
Que después la ciencia ha sacado algunos papers sobre eso, ¿no? Ajá. Sobre gente que no se encovicha. Pero nosotros acá ya teníamos al tío Alberto que iba
todo su entorno había caído dos veces y él
Bueno, y está internado ahora, así que y desde la internación desde el hospital, ¿verdad? Clasificó al
le iba a decir, está internado en la final de la Copa AUF Uruguay.
Está internado, está internado en el éxito, ¿verdad? lo internaron
no saben
éxito.
Cómo hacer para sacar
el éxito. O sea, se lo van a tratar de extirpar, pero no sabe. La verdad, porque él hace, o sea, desmantela planteles, se le van los técnicos, todo, y sin embargo,
éxito,
lo tiene ahí, incrustado, sí, evidentemente está incrustado en su organismo, y no saben cómo sacárselo. Y después, también le tengo que mandar el saludo a una señora que me saludó el otro día, pero que me dijo, ahora ya no me acuerdo si era la señora o el señor. Mire qué lindo, que no binaria. Mi recuerdo, mi memoria está funcionando de manera no binaria.
Pensé que era una
recuerdo.
Si era una veterana es lo mismo, si es una vieja es lo mismo.
Bueno, no es así. No es así como lo dice
usted. Me enseñó
con
eso.
Esa liviandad. No, pero eso es científico, se plantea de otra manera. Ah, sí,
eso es un vínculo humano concreto.
No es a la carrera, como te defeca el dinosaurio uruguayo al tamborilero.
Y la vedete.
Y la vedete, que te los defeca a la carrera. Que me hizo notar Ricardo. Que
así estaba en la gráfica
fecal,
oficial.
Sí, el producto fecal, allí cuando le dibujaban ahí la escala, aparecían todos en negro, eran como siluetas. Por lo tanto, todos en negro, perfectamente podía ser lloretes artísticos, ¿verdad? Por el lugar en que ocupaban.
Sí, estaban exactamente debajo del órgano excretor del dinosaurio.
Exactamente, debajo del reto, señor. Mirá, empezar el uruguayo. El uruguayo te caga tamborilero y vedete al trote.
¿Cómo está Celestetita?
Ella es espectacular, Celestetita. Hace todo, señor. Hace arte con su materia fecal.
Del artitán.
Exacto, señor.
Celestetita para los amigos.
Celestetita le decimos los imbéciles, ¿verdad? Los idiotas. Entonces, bueno, resulta que no me acuerdo qué estaba haciendo yo, ¿verdad? Pero me dijo, saludó así, dice, Joel, no sé qué, me dijo, Joel, me dijo. Como que era hincha suya, me parece.
Qué bueno.
Digo, porque cada uno se identifica, claro, así como...
Tuvo un dos tipos de personas acá, creo que perdí.
Hincha suyo, señor, hincha suyo, bueno, claro, por eso, así como uno es hincha de la Arbanoa, por ejemplo, la agarré, yo entiendo que haya gente que sea hincha de usted, hincha suyo, que sean los menos, digamos.
Sin embargo, lo dijimos en ese momento, hay hinchas suyos y de Ricky que pueden estar juntos, no así suyos y míos.
No, yo no lo permito. No, yo los pongo en la lista negra de la AUF, señor. No pueden entrar a los partidos que juega mi equipo.
68% o 32%. De las más votadas en Instagram.
Muy bien, Joel, igual, muy bien, Joel. Muy arriba, le digo, no representa lo que recibo yo en la calle. La calle de usted.
Hay un cejito ahí.
Bueno, claro, sí, a lo que me grita David. Ayer me gritó uno de un auto también, y le dije, yo venía con apartamento y le dije que era un ex compañero de trabajo. Siempre le digo eso. Siempre le digo eso, sí, es un ex compañero de trabajo. ¿Quién era? Dice, ¿por qué te saludo? Un ex compañero de trabajo. Dice, papá ha trabajado mucho, en muchos lugares.
Claro, usted tiene que, trabajar un poco esa imagen de que en una época salía de casa a trabajar, ¿no?
Exacto, no se olvide que uno tiene que justificar toda una vida laboral que nunca tuvo. Entonces, bueno, todo eso me permite para alimentar el mito, ¿verdad? De que uno trabajó durante mucho tiempo antes de que vinieran estas criaturas a la vida. Porque ya le dije que al final me funcionó. Mi idea inicial era salir con un maletín, ¿se acuerda? Salir todas las mañanas con un maletín, saludar, despedirme, esperar a que ellas fueran a la escuela, al jardín y volver. ¿Entiendes? Pero no, porque me llevaba demasiado tiempo y fumaba de mañana. O sea, porque ¿qué iba a hacer? Salía a fumar un cigarro.
Claro, claro.
¿Entiendes? Sí, no. Para evitar el cigarrillo de la mañana, no hice eso, señor. ¿Vio? Ahí preferí la salud de mis pulmones que la salud mental. Que yo siempre pongo la salud mental por delante.
Claro.
Y a mí sí me. Por eso es que fumo mucho cuando hay mosquito. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Porque para proteger mi salud mental, señor. Porque hay que hablar más de la salud mental y hay que pensar más en la salud mental. Y yo, cuando está lleno de mosquitos, no tengo salud mental. Y fumo y me tranquilizo un poco porque siento que estoy espantando a los mosquitos, ¿se entiende? Con el humo, porque a los mosquitos no les gusta el humo.
Ah, está bien.
Está bien, está bien, está bien. Está bien.
¿Me entiendes? Lo uso como espiral.
Claro. Una espiralización.
Claro. Ya, una espiralización del tabaco, señor. Lo que le llaman en algunas songs. Espiralización del tabaco. Y bueno, y entonces porque yo soy un fumador antisocial.
Correcto.
Están los tomadores sociales y están los fumadores antisociales, ¿verdad? Y uno, la verdad, cada vez funciona más en ese sentido. Es una espiral de gente. Uh-huh. Es como lo mismo que hace la espiral con los mosquitos, lo hace el cigarro con la gente, el cigarrillo con la gente. Y es muy difícil entonces dejarlo. Yo tenía pensado dejarlo, pero como se transformó en esta herramienta prácticamente infalible, ¿verdad? Para alejar personas, es demasiado tentador. Demasiado tentador. Bueno, yo fumo ahora antisocial. Yo fumo para que no me rompan los huevos, básicamente, ¿verdad? Bueno, los niños a una cuadra, etcétera, ¿entiendes?
Sí, sí.
Salgo ahí mismo a mi casa, salgo al balcón, prendo un cigarro y tengo la excusa para poder echar a mis hijos. Para echarlo, para...
Sí, sí,
para
vaya, sigue esto, papá.
Que estoy matando, lo voy a matar acá, con esto. Papá...
Es nocivo.
Exactamente, papá es tóxico. Esto es muy tóxico, esto es veneno. Y ahí fumo. Y se va. ¿Qué les parece, amigo? Antes, bueno, sí, pero ¿qué estamos hablando? De los algoritmos.
Sí, mandó.
Saludos, gente.
Y bueno, igual lo voy a saludar, a ese hincha suyo lo voy a saludar para demostrar mi grandeza, ¿verdad?
Está bien, sí, igual es raro saludar. Porque saludo, los algoritmos no mandan saludos y seguramente no repitan como repite usted.
Ojalá te atropelle un 141. No. Eso es lo que le voy a decir.
No, ese es su saludo.
Sí, pero igual no andaba por la zona del 141.
No, lejos.
Igual es muy difícil que lo atropelle.
No se acordó ni si era señora o señor.
No, lo borré mi memoria porque por el desagrado que me produjo, ¿verdad? Un desagrado, la verdad, entre pena.
Solo porque lo escuchó decir Joel a lo lejos.
Entre pena y desprecio.
Capaz que le dijo, echa Joel, capaz que le dijo.
Capaz que sí, y lo estoy convencido, le pido disculpas, si fue así. le pido disculpas, ¿está? Bueno, el otro día, apartamento, ahora que nombré apartamento, fue una granja, señor.
Mira qué lindo, una granja educativa.
Contacto con animales, eso. No, ¿qué es lo que más le gustó de la granja?
¿Cuándo se fue?
No, que no había vacas.
Ah, ok.
Estaba muy contenta porque no había vacas, señor. Es espectacular. Sí, es espectacular, sí. El rechazo a la naturaleza que tiene es maravilloso, señor. Es proverbial. O sea, lo que más le gustó fue la ausencia de un animal, ¿se da cuenta?
Claro, es espectacular.
La ausencia de un animal, además, que cualquiera reclamaría, ¿verdad?
Bueno, sí, para los niños no es tan fácil el tema de la vaca, es muy grande.
Sí, pero poneme una vaca. ¿Qué hace?
Ovejita, con ovejita y chancho estamos bien.
Sí, no, se asustó con las ovejas, dice, cuando se soltaron todas, dice, no, las dejaron salir.
Una estampida de
vino. Se asustó, sí, una estampida de hacer seis ovejas, imagínese. Asustarse con una oveja es, bueno, no tener ningún tipo de instinto de supervivencia, ¿verdad? Porque funciona al revés.
Claro,
o sea, está tranquilo.
La oveja le tiene miedo a todo.
No hay nada más sencillo, no hay ningún paisaje más sencillo para sobrevivir que uno en el que está rodeado de ovejas.
Sí, claro.
Pero funciona al revés. Es un instinto de insupervivencia, señor. Es insólito lo que tiene. Es impresionante, señor. Es un milagro. Él tendría que vivir adentro de una pecera. Es espectacular.
Bueno, apartamento. Sí.
Capaz que me sorprende, termina viviendo en el campo criando chancho.
¿Por qué le decía esas cosas?
¿Cómo desea? ¿Puede pasar?
Es horrible, ¿eh? Lo que está diciendo.
No,
usted, no sé si usted le ha deseado algo así.
No, pero es que no, termina viviendo ahí que, y muere a los 22. Eso es lo que está diciendo.
¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Cómo relaciona una cosa con
la otra? No está capacitada, señor, para sobrevivir a esa edad.
Por eso le digo, capaz que sorprende.
Capaz que una de las macritas termina siendo paracaidista. Mire qué bien, mire qué bien. Sí, bueno, está claro, no.
Bueno, pero
mire si tiene la suerte, de que una de las macritas termina siendo aviadora, aviadora de muestras en las que apagan el avión y lo prenden cuando están casi llegando al piso.
Mire qué riesgo, con el riesgo de vivir en el campo hoy en día, muy conectado con el mundo, además, porque no tampoco uno se desconecta tanto.
La única manera de que vaya al campo es que se tenga que recuperar alguna adicción fuerte, señor. Esa es la única manera que me imagino que puede llegar a estar en el campo, ¿verdad? Si no, todo eso va a ser un castigo, un infierno para ella. Así que espero que no. Porque mire si se hace fakir una de sus hijas, y camina arriba de verdad, y se acuesta en camas de clavo. Mira, qué lindo, y la gente va a verla, va a verla meterse pinchos, pinchos de chorizo en el cuello.
Capaz que se mete
con chorizos,
con chorizo,
pincha
cuello y pincha la piel esa del cuello que acomodan los fakires. Vamos a ir todos, la vamos a aplaudir todos.
Mire si tiene un emprendimiento con alguna amistad, un olivar, por ejemplo, una amistad, una pareja, y lo reciben, recuerda cuando el campo me asustaba, mira, ahora vivo un olivar acá en las sierras, y recibimos a la familia, y puede pasar cualquier
10 años demoraron antes de empezar a dar fruto eso.
Bueno, el olivar es, pero
además quiere que me genere un agujero financiero. Eso es lo que está pidiendo usted. O sea, no solo que esté en un lugar inhóspito para ella, sino que además me genere un agujero financiero que yo no pueda enfrentar, para que seguramente yo tenga que ir a pedirle a usted que volver a hacer, che, podemos volver a hacer esa pavada, así vamos a ver si logro tapar las deudas que dejó esta hija mía. Eso es lo que quiere usted. Eso es lo que quiere usted. Que yo dependa suyo. Eso es lo que quiere usted. Ya me doy cuenta. Sí, yo mire cómo me responde.
Mire María Marta, mire, porque yo sabía María que iban a venir. Los algoritmos nos mandan saludos y la audiencia no es un algoritmo. No, María Marta dice, Darwin, yo hace 30 años creía que la leche salía del sachet. Y después me hice técnica agropecuaria.
Sí, pero que sea una ignorante no quiere decir que le tenga fobia a todas las cosas de la naturaleza. Totalmente diferente, claro. Yo soy un ignorante
por fuera,
en arañas, pero no le tengo fobia, señor. Es algo distinto.
Es las cosas que pueden. Puede hacerse yogui e irse a vivir a la India. Eso tendría que ver.
Mirá qué bien, mirá qué lindo. Que se haga uso. Porque mirá si se hace uso y se va a buscar tesoros al Ganges. Mirá qué divertido que es. Todos son cosas que soñamos para los hijos de los demás, ¿verdad? Es espectacular.
Pero estoy hablando de un país agropecuario y cualquier emprendimiento de este país.
Señor, le tiene fobia a la naturaleza, señor. Es una condición. Es naturaleza fóbica. Y usted debería respetarlo. Bueno, ¿sabían tan al tanto que...
¿De qué cosa?
Que el horóscopo sufrió cambios con el eclipse. Total.
Dijo eso, sí, me generó un pequeño micro esguince de cerebro.
Exacto, sufrió cambios con el esguince total, señor, el horóscopo. un esguince total que afecta hasta los horóscopos. Y bueno, y las personas creyentes de los horóscopos defienden que durante este tipo de eventos se tienen diversas energías que podrían afectar a algunos signos. Los astrólogos han mencionado que algunas personas deben prepararse para los cambios. Por esto...
Todo el tiempo están diciendo
eso. Sí, exactamente. Prepárense para los cambios. Todo, siempre llegan cambios. Eso es lo que dice. Eso es
siempre
lo que dice.
Le toca. A 4 o 5 por semana le toca haber cambios.
Bueno, ese es el astrólogo, señor. Ese es el truco del astrólogo. Prepárense para los cambios, señor. Mire, cuando no se van a dar los cambios, le pasa lo que pasa a Bielsa en País Vasco.
Lo desbordan los cambios.
Lo desbordan los cambios. A Bielsa en Países Bajos, porque mostrando que es un viejo. Un bolas viejas, ¿verdad? Lo que se conoce como bolas viejas, por eso él las tiene que depositar ahí arriba de un freezer. Como ya le hemos visto arriba de la
recurrente en esta imagen asquerosa que está dando.
¿El qué?
Bola vieja.
Bola vieja, yo estoy tratando de imponerla. Estoy
sí, pero arriba de la heladera.
Claro, es preferible que intente instalar bolas viejas para mí que a próstata, que es más denso el concepto.
Es difícil la próstata, señores, muy difícil la próstata. Bolas viejas me parece que va a aprender más.
Sí, más para empezar, bolas viejas me parece.
Es más popular, vamos con bolas viejas. Y bueno, y la pone ahí arriba de la heladerita. ¿Qué hace el bolas viejas este, todo el tiempo apoyándola arriba de la heladerita, Se las está criogenizando. Y bueno, y entonces, el ¿qué pasa? No aguanta los cambios, y bueno, y los que no son bolas viejas saben de horóscopo y saben que los horóscopos son cambios, todo el tiempo están cambiando, el partido está cambiando, ¿está? Y bueno, por esto, dice la nota, una nota de, ¿de quién era esta nota de estos hijos de la gran 7? Era una agencia de noticias, no era FP, era otra, Bloomberg.
Ajá, Bloomberg.
Bloomberg, dice, el por esto...
no son los de los números, en serio...
De todo hace Bloomberg.
Todo, claro. No sobrevive nadie con una sola cosa. Esto es cacho el de la cruz. Todo lo que pueda. Tirá todo. Tirá astrólogo. Tirá número de las cotizaciones. Todo. Se parece, además, un poco una cosa a la otra. El niño prodigio aclaró cuáles son los signos zodiacales que se verán más afectados por la energía del eclipse solar total.
¿Hay un niño prodigio astrólogo?
Bueno, yo no sé qué es esto, la verdad, porque no lo explica nunca la nota. Es como que agarraron, vio esas notas que son un pedazo de una nota de otra nota.
Sí, sí.
Esto le había hecho una nota en People. Ajá. People, la revista People, We the People. Sí. Esa le había hecho una nota y Bloomberg agarra esta nota de aquella nota. ¿Entiendes? Empieza ya, te lo da por sentado el niño prodigio. Con la disculpa del caso, ¿verdad? A todos los familiares de Penadez que estén escuchando esto. Claro. Pero te lo da por sentado. ¿Está? Y uno no sabe qué es el niño prodigio. No sabe si es alguien que es un niño y que es prodigio. No sabe si es prodigio, pero no es niño. No sabe si empezó siendo niño prodigio. Porque capaz que el niño prodigio tiene 40 años ya trabajando en esto, laburando en esto. Y dejó de ser niño y probablemente prodigio también. Porque
bueno, sí se dedicó a la astrología.
Y además, prodigio tiene que ser niño.
Sí.
¿No? O sea, el prodigio está una cosa de... Que
sí, de precocidad.
Un talento, claro.
La edad lo licúa eso.
Exacto, claro, el niño prodigio. No sé quién es, pero yo... y yo no soy astrólogo, pero le diría que ese nombre que se puso tiene que estar sujeto a cambio, justamente. ¿No?
Sí, 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 claro, como el horóscopo.
Exacto, correcto, por eso me llama la atención que no se le cuenta a él. O sea, es esto en Casa Herrero, cuchillo de palo.
Claro, mucho, ¿no? Prodigio, pero sos tu propio
niño
punto ciego como
sos
cualquiera.
Un boludo, claro, no te das cuenta de tus cambios, de los cambios que están llegando los astros en vos, ¿viste ese bigote que te está saliendo? ¿Qué va a hacer cuando le tenga toda la pelusa ahí el niño prodigio, señor? ¿Se va a retirar de la astrología? ¿Va a colgar los caracoles? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el niño prodigio? Está mal elegido, ¿no? Bueno, no importa. Y explicó lo que ocurrirá en la luna nueva de Aries, señor. El eclipse ocurre en la luna nueva de Aries, lo que significa que es un tiempo de renovación y transformación en el que se abren nuevas oportunidades y se cierran ciclos antiguos, de acuerdo con la revista People. ¿Está? O sea, es muy parecido a lo que pasa siempre, pero es lo mismo, pero en otro momento. Eso es, me parece. Siempre es un ciclo de transformación en el que se abren nuevas oportunidades y se cierran ciclos antiguos. Así se llama el trabajo de la astrología, señor. O sea, cuando uno va a buscar el manual de la astrología, el primero dice es un tiempo de renovación y transformación, que ya no nos sorprendía. Sí. Bueno, Aries, entonces,
sí.
¿Qué es lo que le pasa a Aries? Que es el más afectado.
Oh, Aries.
Sí.
Bueno, le cayó a Aries.
El coco Aries. dice que la luna nueva está ubicada en Aries. Tiene que prepararse para las nuevas oportunidades.
Opa.
Aunque haya pasado por momentos de incertidumbre, tiene que verle el lado positivo. El niño prodigio está chiquito, me parece. El niño prodigio. Hay incertidumbre buena y incertidumbre mala, ¿no?
Sí, cierto.
Como en todos lados. No hay que generalizar con respecto a las incertidumbres.
Claro, mucho prejuicio con la incertidumbre.
Exacto, exactamente, señor. Y a mí me gusta mucho más que la justificación en contra de la generalización, el axioma que más representativo en contra de la generalización termina en una generalización.
Sí, no hay que generalizar.
Sí, y esta cosa de hay buenos y malos, como todo.
Generalizado.
Claro, hay casos buenos y casos malos de incertidumbre, ¿viste? Como todo, no hay que generalizar.
La teoría de la relatividad general.
Es una certeza doble, sí. Esa, ¿entiendes? O sea, te cierra por los dos lados, digamos. Es una... No, mirá, esto no hay que generalizar, los abogados, no hay que generalizar. Es como en todos lados, hay abogados buenos y hay abogados malos. Está mal generalizar a partir de ahora. Digamos, ni bien
después de esta generalización.
Después de esta generalización está mal generalizar. Después y antes, es un antes y un después. Es lo que se dice un antes y un después, es la explicación con un antes y un después, dice. Y bueno, y entonces explicó el niño prodigio, es como que Dios te está diciendo, te regalo una nueva vida. Le dijo a la nuevecita de paquete. Se pone Dios, se disfraza de Don Francis y te regala una nueva vida. Qué compromiso igual, ¿no? Sí. Aries.
La verdad.
Y si no me gusta. Si no me gusta la nueva vida que me regaló Dios. Yo la puedo devolver.
Claro, no es una vida mejor, es una nueva vida.
Una nueva vida, claro.
Otra vez.
No estaba muy bien, la verdad, con la que tenía, pero ya me había acostumbrado. ¿La puedo cambiar por la anterior si esta no me queda cómoda? ¿La puedo vender en Mercado Libre? ¿Soy libre justamente de venderla o está mal o Dios se lo va a tomar a mal? Si soy Aries, ¿se la puedo vender a otro signo que no le haya regalado una nueva vida a Dios? Es una pregunta para el niño prodigio, se la mandé.
Capaz que solo Aries, claro.
Sí, bueno, Tauro, por ejemplo, dice, debe aprovechar la energía del evento astronómico para reflexionar sobre las cosas buenas que tiene en su vida. Valora hasta tus manos. Bueno, se puso nanista el niño prodigio. Es lógico, ¿no? Es lógico, porque ya está por ser el adolescente prodigio y bueno... Va creciendo el niño prodigio y valora hasta tus manos. Que puedes hablar, que tienes salud. Que no vives en Yemen. Ese tipo de cosas tienes que valorar, Tauro. Que tienes una espina dorsal que no es bífida, por ejemplo. Tauro, que tu hermano no se llama Caín. Que no tienes tatuajes en la cara y vives en El Salvador. ¿Está? Cosa buena de la vida, Tauro, que tenés que valorar.
Vamos arriba, Tauro.
Dale, Tauro, metele. Y dice que debe mantenerse enfocado en esas pequeñas cosas que lo mantienen positivo y feliz.
Ok.
Como el maní japonés. ¿Está? Que es una pequeña cosa que te mantiene positivo y feliz. Así que si sos Tauro y sos miope, cagaste. No te puedes mantener enfocado en esas pequeñas cosas que te mantienen positivo y feliz. Tauro miope, mala semana para los Tauro que son miopes, se los aviso. ¿Está? Y claro, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, niño prodigio? Que yo tengo elefantiasis, ¿viste? Soy de Tauro y tengo elefantiasis.
¿Qué está diciendo?
¿Cómo que estoy diciendo? Estoy diciendo un problema para nosotros los de Tauro que tenemos elefantiasis. No me puedo enfocar en esas pequeñas cosas que me mantienen positivo porque no hay prácticamente pequeñas cosas en mi organismo. ¿Me entendés, Tauro? ¿Me entendés lo que te digo? Perdón, niño prodigio. Sí. Como Tauro, con elefantiasis, me siento en el deber de reclamarte un horóscopo que más o menos me ayude a mí. ¿Está? Géminis.
Sí.
Lo vamos mañana.
Bueno, está bien. No sé, me acuerdo. Acá dice Alejandra que es Tauro y está operada de las manos de un tendón. Mis manos están operadas del tendón.
El niño prodigio. La pegó el niño prodigio.
Pero
la tenés.
La pegó.
Tiene que valorar hasta tu mano.
Claro,
con ella la que tocas el mouse. Con esa manito. Tocas el mouse.
Había olvidado.
Tocate el mouse. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta Tauro?
Alejandra,
tocate el mouse. Con el lugar de... ¿Da? Bueno, ya.
Bueno, muy bien, hacemos el corte por acá.
Géminis para mañana.
Para mañana.
Pero le doy un adelanto. Si ha pasado por muchas dificultades, no debe preocuparse. Eso.
Ah, ok. Está bien. Eso
es un adelanto, tengo otra para Tauro que acá. Tranquilo lo de Géminis.
Perdón que haya para atrás, pero tengo otra Tauro que dice que el lunes salió del dengue. No sé si tiene algo que ver con lo que...
Y que lo valore.
Salió el dengue, claro, valorá. Se había agarrado dengue y salió.
Sí, estuve destrozado una semanita, estoy bien, dice.
Y valorá.
Noelia,
valorá eso, que saliste del dengue.
¿Un autóctono o un importado? Le preguntamos.
Bueno,
no,
se deja.
Sí, valorá eso y que no viviste en Centroamérica.
Sí, el segundo está a la vuelta de la esquina.
No vivís en Centroamérica.
Importado, Ricardo, te contesto.
Importado.
Valorá que no vivís en Centroamérica, que no tenés que estar allá, porque el dengue es una de las no está ni entre las 100 preocupaciones de los centroamericanos. Las 100 preocupaciones, bueno, está. Valorá entonces, valorá el dengue también.
Bien, bueno, nos quedamos ahí porque están pidiendo.
No lo valora el dengue.
Están pidiendo
no
otros signos, pero nos quedamos ahí. Esto es todo porque el eclipse cambió un poco.
Cambió. Eso dice el niño prodigio.
Bueno, no puede
dice
ser.
La revista People.
Son los astros.
Dice Bloomberg que dice la revista People que dice el niño prodigio.
Sí, pero no, le van
no, el periodismo está en un gran momento, la verdad. Y ustedes dicen que hay que tener agencias.
No, nosotros ya no nos decimos
que. No, ustedes pusieron el grito en el cielo por Tela. Es increíble.
No,
de las pocas cosas bien que hizo el León, señor. De las pocas cosas bien que hizo el León.
Tengo
ahora una. Tiene que cerrar ATC, eso también lo tiene.
Tengo una opinión más para ese lado que para
ATC,
el otro.
ATC, señor, por favor. ¿Sabes qué es? ATE hambre es eso, no ATC.
Pero ya cerró todo.
ATE hambre.
Televisión pública, pero ya cerró casi todas las producciones de televisión pública.
Sí, tiene que cerrar todo. Lo que no se animó a hacer es Sotelo, señora.
Sí,
no
se lo pedimos.
Sacá la cita de escotado de tu Twitter, de Sotelo. No te animaste a cerrar.
Manual de estilo,
dice. ¡Un parásito! No crees en el mercado del periodismo. Sí, discúlpeme.
No, manual de estilo hizo.
Manual de estilo.
Bueno, parte del medio, Gemini,
no era para mañana, Gemini, ¿está? Para mañana, mañana.
¿No era lo de la Bloomberg? ¿No eran aquellos de que le filmaron a Valle de los argentinos una manga ladrones? Sí, claro, es cierto, de vivo.
Y bueno, es premonitorio, le estaba hablando a ellos. Una manga de ladrones, ustedes, primero al último. Están citando a la revista People que cita al niño prodigio, ni siquiera me explican quién es el niño. Prodigio, que habla de un cambio en la astrología por el eclipse total solar. Bueno, hay que cerrar Bloomberg.
Chao.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, vamos a hacer un poquito de esto de como Dios no tiene que ser un minuto, sino vamos a pegarnos un buen saque de la actualidad, ¿verdad? Un buen saque de actualidad, una buena remangada de lo novedoso, ¿verdad? De lo noticioso. Como 10 noticias en un minuto, cada una. La Chilindrina visitó Uruguay, compartió fotos y opinó sobre el país. Gente muy linda. ¿Estamos seguros que vino a Uruguay? Linda como sinónimo de buena, digamos.
De tranquila.
Noto igual una... ¿Sabes lo que noté? En el bueno de Joel.
¿Qué notó?
Noté el... como una especie de mención subterránea,
sí, subterránea. Rebotón.
Claro, de dónde viene, digamos. Que no viene de Buenos Aires, viene de México. Claro, hay que entenderlo de esa forma.
La compañera viene de México.
Son 100 millones. Capaz le parecemos altos también a ella. Capaz que le parecemos altos.
Bueno, arrancó.
Sí, ahí da.
¿Qué más?
Me gusta este juego, el nuevo. Me gusta.
Blanditos también le tendríamos que parecer.
¿El qué?
Blanditos le tendríamos que parecer.
Claro, claro.
Blanditos.
Y blanquito.
Bueno.
Sí, pero fundamentalmente, incapaces de la supervivencia, ¿verdad? Algún tipo de riesgo o peligro o ataque, ¿verdad? O amenaza. Esa es lo que debemos. Probablemente le parezcamos aptos para ser conquistados, ¿no?
Claro, capaz que era eso lo que había de fondo.
Exacto, gente muy linda, como, bueno, vamos a venir para acá, La actriz que actualmente tiene 74 años, actualmente.
Se la mostré más joven a Ricardo.
Actualmente tiene 74 años,
Se la mostré más joven a Ricardo, mirá lo que es María Antonieta de la Nieve.
María Antonieta de la Nieve, señor, que se llama, que es la hija del Yeti. ¿no?
Claro, la, de la abominable.
Claro. La, claro, exactamente, la hija de la abominable, tiene el mismo apellido al menos, no sé si en cualquier lugar uno inferiría que es la hija de la abominable hombre, señor.
O la nieta, lo sumo.
¿De quién? No, bueno, la nieta podría ser, sí, sí, dependiendo de la edad que tenga el abominable hombre, no sabemos. Pero actualmente tiene 74 años, me gusta mucho que diga actualmente.
Y en un momento va a dejar de tener 74.
Sí, claro, sí, pero
iba probablemente a para tener 75, sí,
claro, sí,
actualmente 74.
No, y también, bueno, si uno va más atrás y no, y no
antes tenía otra edad.
Antes
sí,
tenía,
sí,
claro, tuvo otra edad.
Wow.
Es impresionante, que actualmente tenga 74 años. Y ustedes insisten en que la inteligencia artificial no se va a quedar con el trabajo del periodismo. Compartió alguna foto de su visita al país en sus redes sociales, donde se la ve en la Plaza Independencia junto a una instalación de mates gigantes. Bueno, todos los mates parecen gigantes al lado de la chilindrina, ¿verdad? Que ya era chiquita a su edad adulta, imagínese ahora, que está en etapa de lo que se conoce como precrematorio, digamos, ¿no? La reducción de huesos que empieza la propia naturaleza y que después puede terminar el hombre abominable de las nieves, ¿verdad? No, entra en un tupper de Cruffy la chilindrina, sin cremar. O sea, la ceniza de la chilindrina entra en un vaso de requesón, para ponerlo todo en medidas uruguayas, ¿verdad? Sí. Para seguir en esta cosa. Y estuvo en el cartel del Quibón y en la Rambla de Punta del Este. Espectacular la chilindrina. Le hicieron el tour del braserito, le hicieron a la chilindrina.
Con todos los restos. Me gusta el tour del braserito.
El tour del braserito, o sea, el tour del braserito, que todos sabemos lo que es el braserito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un caga gente que no sabe comer parrilla, digamos. Agarrá todo lo que sobra ahí en la parrilla y pone el braserito. Bueno, solo el 2% de la población sabe la fecha exacta de las elecciones internas, según una encuesta de Fatum.
¿Solo 2% de la población qué, perdón?
Sabe la fecha exacta de las elecciones internas.
Ah, la fecha. ¿Eh? Eso que es la misma que la vez pasada.
Sí, pero ahí está, Ricardo, es parte del 2%.
No,
¿cómo
no
gusta,
capaz que dije una burrada. Y,
no, vio que no sabe tampoco.
No puede decir, la vez pasada fue 30, pero no importa.
Pero ¿por qué hacen esa encuesta, señor? No, sin embargo, el 29% sabe qué día cae su cumpleaños actualmente. Y el 61% de la población no sabe si el 21 de junio es un solsticio o un equinoccio. Digo, para seguir con encuestas que reconocen su inutilidad y estupidez del título, ¿verdad?
Sí. Solo igual el solsticio del equinoccio le podemos aprender más que la
del... Solo el 2% sabe la fecha exacta de la... Solo... ¿Qué es lo que, digamos, quiere denunciar esta encuesta, señor? ¿Cómo vas a saber el día exacto de las elecciones internas? Sabés que es un domingo de junio, algún domingo.
El último,
de junio.
Sí. Pero fue la misma en 2019 que en 2024.
Cada 5 años te da.
Y bueno.
Por eso.
Está bien, pero ¿y?
Sí,
no, el 2% debe ser lo que corresponde a la cantidad de involucrados directamente en esta competencia.
Que son un montón.
Entre participantes, familiares de participantes, integrantes de la corte electoral, empleados públicos que encajean domingo infernal por feriado no laborable, suman 60.000 personas. Ya está, ya me di cuenta. Programa del Frente Amplio. Programa del Frente Amplio dice que el imperialismo norteamericano y la OTAN ponen en riesgo la supervivencia del planeta. Y joder, insiste con que hay que leer los programas. Es increíble. Es un anti... es una antipolítica. Joder, es una antipolítica. Si no se da cuenta, ¿no? Lo que pasa cuando uno lee los programas, se encuentra con este tipo de cosas.
Bueno, es que no hay muchos.
No hay que leer los programas, señor. No hay que leer los programas. Es como leer las instrucciones de una cafetera. O el horóscopo del eclipse solar del niño prodigio, señor. Es de inseguro, de timorato, de gente que no confía en el otro, de cagón, y al final te saca la gana de ponerla, de usarla, de ponerla en funcionamiento.
Ahí va.
La democracia o la cafetera, da lo mismo, ¿está? Es igual. La última tecnología para minimizar los efectos de la menopausia llegó a Uruguay. ¿Conocés de qué se trata? Y aparece la foto de un freezer horizontal en el que podés meterte hasta el útero. Ahí entre las nagues, el sándwich helado y algún guiso de lenteja congelado, ¿está? Ya va a estar hablando de esta maravilla Leticia Cicero. Okay. ¿Cómo hay que meter el útero en el freezer para minimizar los efectos de la menopausia sin que pierda sus propiedades, ¿verdad? Va a ser una columna acá. Vida nueva y ecofamilia. No porque ella esté en la menopausia, sino porque ella sabe de eso, ¿entiendes? De,
sí, correcto, de poner de cosas en el freezer y hasta cuándo se puede usar.
Exactamente, sí. No, porque yo, no,
no, de ninguna manera.
No, no, ojo, no, no se lo decíamos a nadie.
¿Qué cosa?
La menopausia. No se la deseo ni a mi peor enemigo.
La cosa que llega, no, no.
No, señor, no se la deseo. Bueno, pero por eso no hay que desearla.
Es el pedo de desearla.
¿Sabe lo otro que llega y no hay que desear? La muerte, señor. Bueno, está, por eso. Y no se la deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi mujer.
No le cuento a mi mujer.
Claro, no le cuento a mi mujer, si ya me te pase, señor. No, mi mujer está viendo una serie.
Sí.
Después te voy a decir, chaval, ¿no? Se llama. ¿Por qué matan a las mujeres? Llama la serie. A mí no me parece un buen indicio.
Ay, la mierda.
¿Sabe qué es eso, Darby? Eso es como la esto me lo explica un veterinario. Como sí. La boa, cuando vio la gente que tiene boas de mascota.
Medir, cuando se entra a medir.
Exacto, cuando se le acuesta toda horizontal al lado y le está viendo a ver si entra o no entra.
Exactamente, y ella también se acuesta toda horizontal al lado. Le digo, y después de ver. ¿Por qué matan las mujeres, no? La serie decía, ¿por qué matan las mujeres? Yo, también me dije. Le digo, pero no, incluso así no le deseo la menopausia. Así que bueno, y tampoco se la deseo a Leticia Siller. Vida Nueva y Ecofamilia. Sí. Las ONG que el gobierno eligió para intentar bajar los homicidios. Bueno, los nombres no ilusionan mucho, ¿eh? La verdad. Vida Nueva para intentar bajar los homicidios. Podría ser considerado hasta una contradicción.
Casi una provocación.
Es como contratar a una ONG que se llame Piernas Nuevas para intentar bajar los accidentes de tránsito. ¿No?
Bueno, es el nombre nomás.
Sí, está, pero es el nombre, pero. Es el nombre, pero no me contrate Pierna Nueva. No, no, Pierna Nueva, no, gracias. Silla Nueva para intentar bajar los accidentes de tránsito. Y bueno, yo preferiría que no. Vida Nueva para intentar bajarla. No, no, me parece que no.
No.
¿Y ecofamilia? Yo qué sé, ¿queremos bajar los homicidios o la contaminación ambiental? ¿Qué es lo que queremos bajar?
Ecofamilia.
¿Eh? ¿Queremos bajar los homicidios o subir las plantaciones orgánicas, señor? Ecofamilia. ¿Qué es ecofamilia, mijo? No, 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 no me ilusiona. El cuidado de las encías no solo importa para la salud bucal,
opa, pues,
sino también para diabetes, salud cardíaca y sexualidad. Mira todo lo que arreglé. Mira todo lo que me puse. Mire lo que me puse.
Si tiene
me
una puse, ¿cómo viene
me
eso?
Me puse diabetes, me puse salud cardíaca. Me iba a poner un stent, pero preferí ponerme
en silla,
señor. Y me puse sexualidad. Estoy lleno de sexualidad. Ando con la sexualidad que me tapa la mitad de los dientes. De la sensualidad que tengo.
¿Cómo viene de la sensibilidad, Darwin? ¿Está bien?
Ah, estoy bien de la sensibilidad, sí, estoy bien.
Bien, el doctor Faría.
Se están desinflamando, el doctor Faría te toca la sensibilidad, señor. Es con rima, mijo, es espectacular, porque se ha perdido la rima. Y bueno, se ha perdido el buen día al vecino y la rima, son las cosas que se han perdido, señor. Y el doctor Faría te recupera todo. Y la sensibilidad, que a mí se me había. La verdad, se me han ido para
retirada,
arriba.
Claro.
Sí, claro, la retirada de las encías, tremenda retirada de los nuevos Saltimbanqui. 1982, 83, cuando brillaban los nuevos Saltimbanqui, después volvió la democracia, se cayeron.
Le costó sentirse cómodo.
Sí, no encontraron ahí, después no encontraron ahí, está. Ahí,
¿qué pasa?
Bueno, claro. Y tal, entonces no sé, señor, no sabría decirle, todavía no veo cómo.
¿Esos efectos usted no los ve en su casa?
No, ninguno de esos. Le voy a ir a reclamar con esta noticia, le voy a reclamar a Faría, señor. Y a la eminencia que me operó, que claro. no fue Faría. Le voy a ir a reclamar. ¿Y esto?
Acá dice.
Acá dice, mira, yo tengo todas las piernas podridas, tengo taquicardia después de tomarme un litro de café. Y no la pongo ni con la mano. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Dónde está la salud sexual? Bueno, reclame.
La salud sexual. Y no estoy preparado para las próximas elecciones, como Sartori. Ni pico en las próximas elecciones. Y bueno, yo no veo acá que esto... Bueno. Jane Cameron.
Sí.
Es el director más taquillero de la historia. ¿En qué puesto está Bayona? No sabíamos que
hicieron eso.
Los niveles de apropiación de bayonesa ya que estamos teniendo Amigo.
Es casi. ¿En qué puesto el uruguayo que entendí, Bayona,
Claro.
Mire mi cabeza uruguayizada de Washington, que yo entendí en qué puesto estaba el Jona.
El Jona.
¿Quién es el Jona?
El director. Bayoneta, señor.
Ya lo apropiamos, pero...
Le estamos maticando los glúteos ya. Escuchá, no le mueva más las nalgas a Bayoneta. Es una cosa patosa lo que estamos haciendo ya.
¿Qué manera?
No, es impresionante. Lo buscamos en los rankings como si nos representara. Yo entiendo que... No vamos a buscar a Malone los Nieto, ¿verdad? En esa lista de taquilleros.
No lo van a ver.
Lo podemos buscar para tomar un café, una persona divina. Una persona divina.
Sí, buenísimo. No, y las películas pueden estar buenas, bien, todo. Chequé, sí. La perrera es linda, todo. Ella, la del el empleado y el patrón.
Sí.
Te da, sí, yo qué sé, que si me la manda a ver mi patrón, nomás la veo. veo como empleado, como patrón no la veo ni en pedo. Pero le digo, tan linda.
¿La
todo.
Sospecha en contra como patrón?
Sí, lógico, no, güey, yo soy patrón, no es para nosotros eso, es para ustedes los empleados, vayan al hotel los empleados. Y entonces no le voy a ir, me pregunto cómo se habrá, en qué lugar se habrá puesto él cuando fue director de esa película.
Claro,
es una
patrón,
película imposible,
claro.
El empleado y el patrón, güey, tiene que ser patrón, el director de una película es patrón. El patrón. Actúa como un patrón. Es vertical.
El productor, señores. A veces, pero sí, pero.
El cine. El cine.
El director.
Como cabildo abierto. Vertical. Como el Tito de Manini. Vertical.
Todavía no terminaron de editar la primera película horizontal, Darwin.
No se ha editado la primera película horizontal. No, porque están discutiendo vertical, todavía.
Claro.
Imagínese. No se puede discutir, si no, discutí todo. Horizontal en el cine, ay, sí, la llevan 60 años sí. Con esa película.
La están editando.
La están editando, señor. Y bueno, ahí. Lo que pasa es que, claro, hay asamblea en la sala de edición, tres asambleas por día tienes. No, es imposible. Bueno, entonces, sí. Le digo, yo
Bayona,
entiendo. Pero me parece un exceso ya los niveles de apropiación de la carrera de Bayonesa que estamos.
Obviamente no dio clic, ¿no? Para buscar él.
No, prefiero buscar los uruguayos de la revista Forbes, esa pavada, señor, que estuvo primera en el ranking como una semana. Preocupación: un pequeño gran enemigo. Desembarcó en los campos de Uruguay.
No di clic, pero vi la cucaracha.
¿Sibila?
No.
¿No? ¿No es Sibila?
No, es como una cucaracha ahí.
Pensé que era Sibila. Pensé que era Sibila que iba ahí haciendo cosas de tierra, estos repartos de tierra, de cosas de la reforma agraria, señor. Un pequeño gran enemigo. Del campo. Sí. No. Ellos,
es un bicho.
¿Representante del socialismo urbano?
Sí, claro.
Es. Y sí, pequeño
claro.
Es.
Sí, claro.
Está solo lo de gran enemigo, no, capaz
bueno,
que no. Pero, un lata, capitalino, montevideano, y que mide 1.50, yo creo que si anda ahí en los campos se puede decir que desembarcó el pequeño gran enemigo, pero no, la chicharrita.
La chicharrita,
la hija menor de Venancio Ramos, señor, la chicharrita.
Es un nombre simpático para enemigo.
Para enemigos, sí. Tiene nombre de murga, que también que son enemigos del campo. El murguita es enemigo del campo.
Pero a mí me asusta más el picudo rojo que la chicharrita. Bueno.
Rojo es de Titanes en el ring.
Te sentí palmera más que choco.
Ojo, es Titanes en el ring porno. Titanes en el ring de Venus. Titanes en el ring Venus, señor. En el Venus ring. Y bueno, el picudo rojo, y ahí viene, lo llevando. Contagia, enfermedad venérea, el picudo rojo, se te cae la palmera, y así, señor.
Okay,
y menos mal que no es la lagarta, entonces, no afecta al fútbol, es la chicharrita.
Es la chicharrita.
La chicharrita. Otro activo para el gobierno, ¿verdad?
Sí, una crisis es un activo.
Una crisis es el principal activo de la campaña de reelección no presidencial que lleva adelante el candidato de No Pollo, ¿verdad?
Delgado, sí. No a las crisis las superamos todos juntos.
Todos juntos a la chicharrita.
Y hoy es nuestro principal activo.
¡El principal activo! ¡Acá tenemos otro! ¡No perdemos más! ¡Dale, Polibombo! ¡Dale la búsela! ¡Es nomás! Vio unas extrañas manchas en su techo y descubrió de la peor manera qué era lo que provocaba su aparición. No quise entrar. Porque todo me resulta tenebroso, señor. Vio unas extrañas manchas en su techo.
Momento crítico. Sí.
Y descubrió de la peor manera. No es que, que descubrió algo horrible, sino que descubrió de la peor manera qué era lo que provocaba su aparición. Yo para mí descubrió que tenía un vecino.
Sí.
Se aparecen las manchas en su techo.
Sí.
Descubrió que vivía en un edificio y tenía un vecino y estaba acostado con su pareja. Eso es descubrir de la peor manera que era lo que provocaba su aparición. Ah, el vecino. La existencia de un vecino.
Arriba.
Que está atendiendo relaciones sexuales en la bañera que se filtra para abajo y que es lo que provoca las manchas en el techo. No sé, si no, no se me ocurre. ¿Qué otras cosas? ¿Qué es descubrir de la peor manera?
No, ese es... Ese.
Con la bragueta abierta subió. Eso es descubrir de la peor manera. Se olvidó de...
presentable.
Se olvidó, claro, ya se olvidó de subirse la bragueta. No puedo entender, sino que descubrir de la peor manera.
No quiero ni buscarla. Dame.
No sé. Una pareja marchó presa tras perder sus hijos luego de alcoholizarse en una playa. No los perdió. Estaban en la playa, no los perdió. Perder sus hijos no, pero sus hijos es otra cosa.
O sea, quedan atrapados en un aplauso.
Aplaudís un poco.
Claro, exactamente, claro. Y además, estaban, se alcoholizaron en la playa. Bueno, después se pasa, ahí uno puede dormir ya ahí mismo en la playa, y después se despierta y aparecen los hijos, ¿no? Me parece una exageración, desde todo punto de vista. Y mucho más para que terminen presos, ¿verdad? O sea, estaban tratando de sostener la familia, señor. Cada uno se tiene la familia como puede.
Sí.
Frente Amplio propone un nuevo feriado no laborable en sus bases programáticas. ¿Cuándo sería y por qué estamos de acuerdo? Esa es la noticia. No, yo le agregué por qué estamos de acuerdo, señor. Era cuándo sería y por qué, pero yo le agregué por qué estamos de acuerdo, porque ahí sí, ¿ve? Ahí sí están conectando con la sociedad, señor. Están conectando con lo popular. Otro feriado, está perfecto. Se enamoró de una mujer ficticia y asesinó a su pareja para concretar la relación. Encima era mujer ficticia y tóxica, le digo. Podría ser la segunda. Tú podría ser tu segunda mujer ficticia. Es increíble esa mujer ficticia.
No, qué horrible.
Pero la ficticia que la sacó de la telenovela. Su abogado busca reducir la pena con el argumento de que era disléxico. Eso es, está bien eso. Porque en realidad es lo que tendría que haber interpretado, es que tendría que haber asesinado a la mujer ficticia, ¿entiendes? Para concretar su relación con su pareja, digamos, para
claro, era le salía mucho
eso
más.
Eso es lo que quiso, eso era lo que quería hacer y terminó. Ay, no, ahí se ay, mirá lo que hice. Si yo le prometí a la mujer que iba a desconectar a la mujer ficticia, a la esposa de él, ¿entiendes? A su pareja. Y terminó desconectando a su mujer y yéndole a contar a la mujer ficticia. Ya está, ya la desconecté. ¡Ay, no, la puta madre! Bueno, es disléxico. Gobierno francés presenta su plan de ayuda a morir.
¿Gobierno qué?
Francés.
Ajá, plan de ayuda a morir.
Sí. ¿Qué pasó? ¿Eutanasia era un término muy poco paternalista y sensiblero para el gobierno francés, para Macron?
Sí, ayer lo escuché en Radio Francesa. Incluso la discusión esa, no le pusieron eutanasia, hay una determinación explícita en no ponerle eutanasia por una forma de entender de Francia este tema.
Bien, está ahí.
Histórico.
Y también presentaron el plan Liberación Final Asistida, que es como le quieren llamar a la pena de muerte, ¿verdad? La pena de muerte le van a poner así, Liberación Final Asistida por el Estado, se llama la pena de muerte. Y bueno, ¿no? Es gente que tiene un nombre, digamos, ¿cómo decirlo? Pretencioso, ostentoso, suntuario para un queso podrido, ¿no?
Sí.
O sea, hablando de gente que le gusta retorcer las cosas.
Los quesos te podrían...
Ayudar a morir es un nombre más para que el Estado se quede contento consigo mismo que para el sujeto de la eutanasia, ¿no? Lo lindo es eso, es que no están pensando en el sujeto. No. Eso es lo bueno. Porque hay que sacar un poco el foco de ahí. Hay que pensar más en el Estado, tiene que pensar más en el Estado y menos en el sujeto, señor. Ya no es un Estado paternalista, es un Estado abuelista, ¿no? ¿Lo ayudo a cruzar la última vereda, abuelo? Sí, viejo, gracias, y lo deja ahí adelante el ónimo. Ayuda a morir.
La última vereda.
La última vereda.
Yo dije que era la última.
Claro, era la última. Deberían haber aprovechado su historia y ponerle Le Bon Guillotin. ¿no? La guillotina buena. Me tenían que haber puesto, me pareció. Le pon guillotín. A mí me gusta eso más que lo de ayudar a morir, señor. Que ya es como... La verdad, me hace sentir mal. Al final, no, ¿sabés qué? No, me voy a morir solo. No me rompa los huevos. Salí de acá. Me puse liberal. Me calentaste. Porque, ¿qué? Ah, me tenés que ayudar. Me querés hacer sentir mal. Me querés hacer sentir una persona que necesita ayuda para morir también. Y me remite a la frase un poco también, una ayuda para ver al campeón. Lo que decían en los 90, los rastrillos, en las afueras del estadio para llegar a la plata de la entrada, ¿verdad? Una ayuda para el campeón, una ayuda para el campeón, que en este caso serviría como metáfora, le podrían poner eso en el caso de los creyentes en Dios.
Claro.
Una ayuda para el campeón.
Para el señor.
Sí, claro, el campeón es el señor, no tenemos ni que decir, el campeón es el campeón, ¿quién más es el campeón? El señor es el campeón.
El señor.
Que la gana toda. Uh-huh. Pierde el hijo, pero gana él, yeah. Todo, él gana siempre, y bueno, está, y entonces, ¿por qué no juega los dados? Como dijo la ciencia, ¿sí? Como dijo la voz de la ciencia, Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Porque no necesita, que gana siempre. Y bueno, una ayuda para el campeón, me parece que también tienen que tomar en cuenta los deseos de la... ¿No? Es un lindo nombre, señor alternativo. Divorciada, el término que se volvió habitual entre jóvenes españolas que perdió su connotación negativa.
Ay, qué rebuscado. Que
no, la forma bien, de la divorcio más y antes.
Listo, el sujeto sí. Complicado y me compliqué un poco. O sea, me complicó a mí, capaz.
El término que se volvió habitual entre jóvenes españolas y que perdió su connotación negativa.
Está la iglesia ahí también.
Claro, lo que pasa es que le quise poner divorciados, punto, porque es una pandemia. ¿Sí? Entonces, claro.
Pero no, yo lo único que discrepo es que no son jóvenes.
Bueno, capaz que
están
eso,
estirando un poquito.
Tienen 30 años. Están estirando chicles.
La tarjeta joven no se la dan,
Pero capaz se divorciaron con 28, yo qué sé.
Y bueno,
se casaron con 22. ¿De qué? De 1943. Es esta noticia, Dejate de joder. ¿Quién te va a creer? Está buenísimo igual, divorciada. Mola mogollón. Eso es lo que divorciada, no, está de moda. Es espectacular.
Pero el término es José.
Gente que se casa solo para ser divorciada.
Dejó de ser negativo.
Y te librás de una vez por todas del inútil de tu marido. Solo te tenés que preocupar de tu ex marido, que es otra completamente diferente. Nuevas oportunidades, como Tauro.
Vida nueva.
Vida nueva. Como la onda del gobierno. Vida nueva, señor.
No, y el padre de tu prole también, ¿no?
Sí, ay, sí, piqué. Sí, ahí tiene, mira cómo me preocupo, Las mujeres fraturan, señor. Las mujeres fraturan, bolas viejas, no te duele, bolas viejas, te duele en el escroto.
Pero no todas son Shakira, no.
Sí, que lo van a hacer. Querés hacerle creer vos.
Vamos.
La apuesta de Nueva York para deshacerse de las ratas en sus calles. Que definieron como una revolución. Se la van a dar de comer a los zombies del fentanilo. Eso es lo que imagino yo. Una revolución. Es
proteína. ¿Sí? Proteína no,
necesitada. Hay que aprovechar las bondades de la cadena alimenticia, ahí, señor. O al revés.
Claro, no, los dos se le sucan no sé, mutuamente.
Claro, yo no sé quién está arriba de la cadena alimenticia. No estoy muy seguro de eso. Pero
parejo, Darwin.
Por eso es una revolución. Vamos a ver quién gana.
Claro.
Es un cambio de orden, señor. Capaz que es así, que es al revés. Que las ratas se comen a los zombies del fentanilo y se envenenan, lógicamente, ¿verdad? Se envenenan solas.
Claro.
No sé, hay que ver cómo termina esta revolución, señor. Pero bueno, la otra es esterilizar. A las ratas, a los zombies, no es necesario.
No.
No te llevan un embarazo a todos.
No, dificilísimo. No,
sí, hay un fenómeno con esto que... La juventud cree que las ratas en las grandes ciudades son una novedad, pero porque ahora las ven todo el tiempo, porque con un celular en la mano la capacidad de agarrar ratas en la calle se multiplica por 1,000,000,000 con respecto a antes, que la veía.
Pero siempre fue un nido
siempre
de
fue,
ratas.
Claro, lo que pasa es que antes no estaban todo el tiempo los videitos de TikTok. Ahora salen del subte, ¡tuc!, la agarran. Antes
ahora
la veías y la contaba. Claro, antes lo contaba, ahora lo ven. Entonces piensan, bueno, aparecieron las ratas en la ciudad, pero esas ratas siempre fueron.
El perro más caro del mundo vale más de $100,000 y se alimenta con carne cruda, yogur griego y verduras. Y así todo sale menos caro que un hijo. Ya están ahí igual, Están por empatar,
La están peleando.
La están peleando, Van a conseguir que un perro salga más caro que un hijo.
Seguro digo, caro acá, en otro lugar.
Lo van a conseguir, lo van a conseguir, porque después lo tenés que... $100,000, o sea, sin contar el seguro.
Claro.
La alarma contra robo. el bloqueo interno que le quiebra las patas. La pitada es una cosa, te desconecta los nervios de las patas si te lo robaron y queda mocho. No lo puedes llevar a ningún lado. Te queda como un peluche. Te queda como, es un peluche. Y bueno, véndelo vos.
Lo querés, lo querés.
Le quebré las patas, le corta todos los nervios, toda la circulación nerviosa de las patas y toma, chorro. Antichorro soy yo. Y te compraste un peluche, al final. Lo vas a vender por 600 pesos. Vas a vender. Y le tenés que dar un peluche que se alimenta de carne cruda.
Y yo quería.
Ahí tenés. Ah, por lo menos no hay que cocinar de la carne, no hay que hacerle churrasco. Más el chip de inteligencia artificial que le prende las luces internas. Depende de cuando le quieres ver los órganos y eso. Le quieres ver cómo está.
Se hace la tomografía solo.
Sí, está ahí, está más o menos ahí, ¿eh? 120, 130 lucas. Porque 100 lucas es de allí, de prima, digamos.
Claro, después tiene un costo.
Claro, después hay que mantenerlo y lo vas a mandar a la mejor escuela para perros, me imagino. Uy, no sé cuánto saldrá, pero. Eso. No, debe salir una décima parte de lo que están en. Las escuelas
sí, del privado. Sí, uno imagina que sí.
Sí.
Sí. Sí. Pero no hay escuela pública.
Todo sale una décima parte del robo ese.
Bueno, pero no hay escuela pública, ni salud pública para el perro.
Bueno, ya va a ver.
En breve. Sí. Bueno, una más.
Una más.
La última.
Wow, última, tiró. Pueden ser Roma. Trema.
Qué presión. Qué presión,
señor. Ah, no, güey, ¿cuántas tiene?
Babi Echecopar reafirma su admiración por la calle Pou. Me encantaría andar en moto con él. Ay, a mí me encantaría que... A mí me encantaría que Babi Echecopar estuviera encantado andando en moto con la calle Pou, señor.
Sería una gran
atrás.
Sí.
Ah, claro, en la misma moto.
Sí, atrás, señor.
Comparten el no poder, no llegan al piso ninguno de los dos.
Parte. Ninguno, claro, no, si las piernas le...
No lo pueden. Para frenarse le complica.
Las patitas, no, bueno, no, y ahí es donde se pone lindo. Ahí es donde viene la aventura, señor.
Sí, tienen un equilibrio, ahora andan como lo gurís en la chivita esa, andan
cuando
ahí haciendo
tienen que bajar, señor. El New York Times, derrumbe en Baltimore.
Ajá.
Lo que sabemos de los 6 hombres presuntamente muertos.
Bueno,
sabemos que presuntamente murieron, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, básicamente. Qué lindo eso, che, qué lindo.
Qué raro.
Qué
imagen.
No sé, qué pena con usted. Cerramos con esta. ¿Qué le pueden decir si tiene algún amigo? ¿Tiene algún amigo de lo que sería Colombia, digamos? La expresión de Colombia que confunde a los extranjeros. ¿Y qué dice sobre los colombianos?
Qué pena con usted.
Sí, qué pena con usted. La expresión en Colombia que confunde a los extranjeros.
Claro.
Y abro paréntesis. ¿Y qué dice sobre los colombianos? Cierro paréntesis.
Todo eso.
Es un tratado antropológico. Es un paper de antropología, señores del Consejo. Miren cómo termina la nota. Mientras que el actual gobierno de Gustavo Petro negocia con varios grupos armados para poner fin al conflicto que desangra Colombia desde hace más de medio siglo, la organización Indepaz reportó 93 masacres con 300 víctimas en 2023.
Iba a lo profundo.
No, a cualquier lado iba. Sí. De una expresión coloquial. Qué pena con usted, que está ahí. Qué pena con el corresponsal este de mierda que se consiguió Colombia.
Es la BBC que está admirado, ¿no? Sorprendido por las contradicciones de Colombia que le habían advertido y que hizo un hilo. Yo sabe que le había...
Cierren pero... la BBC, hijos de puta. La BBC.
La BBC sí la paga. Ahí sí podía usted, Darwin, a los gritos. Bueno, acá también, ¿no? Lo paga con sus impuestos la televisión pública y la radio pública.
Lo pago con mis impuestos.
Pero allá es que...
Podido pagar con mis impuestos la BBC.
Es una taza, ya, ¿no?
Un corresponsal a Colombia taza. Que agarra la expresión qué pena con usted para dar pena, señor, para justamente qué pena con usted. Qué pena con usted. No sé ni qué quieren decir.
Para todos dicen acá de Colombia. Manuel nos escribe de Colombia, que nos escucha habitualmente, y dice, qué pena Darwin sirve para todo. Qué pena me disculpa, qué pena lo que dije, qué pena me permite pasar, que lo usan para todo.
Ah, qué pena con usted.
Qué pena con usted.
¿Sabe lo que le digo a este periodista? Qué pena con usted.
¿Sabe lo que le digo a usted? Qué pena que tenemos que cerrar este
espacio. No, qué pena con usted. No. Qué pena con usted. Qué pena con usted. Ojalá que lo agarre el gobierno francés. y lo ayude.
Mañana viernes.
Que el gobierno francés te ayude. Chao, es una linda forma de decirle a alguien, ojalá te muera.
Hasta
¿verdad?
Mañana.
Que el gobierno francés te ayude.
No toquen nada.
Decía Manuel desde Colombia, que salió al aire con nosotros desde allá, frontera Colombia-Venezuela. Los escucho siempre, che, no eventualmente. Eventualmente, dudo que yo haya dicho esa palabra, pero puede que haya dicho a veces. Nos escucha siempre. Bueno, qué pena, me respeta, qué pena, me disculpa, qué pena lo que dije, qué pena, Manuel. Entonces, que dije eventualmente, en ese caso, ¿por qué lo que los colombianos usan? Que llevó una crónica a la BBC que estuvo en como 10 noticias en un minuto. Hoy aclaró Darwin, como 10 noticias en un minuto cada una.
Cada una en un minuto.
Y después dice alguien acá trabajando con los colombianos online, estuve trabajando con un colombiano, cuando le planteábamos un problema de algo que había hecho él, nos decía, qué pena con ustedes. Claro, un problema, él generaba un problema o un error y decía, qué pena con ustedes. Y lo sacaba el loco, ¿no? Día de trabajar remoto porque lo queríamos matar. Después entendimos que era algo así como qué macana. No era qué pena con ustedes, que casi como que te está diciendo vos, jódanse, parece que te está diciendo. Le erré yo, jódanse, ¿no? Qué pena con ustedes. Es una frase común.
Sí, es rara, queda rara.
Es rara frase.
Si uno después se familiariza con ella, le capta el sentido rápidamente.
Pena como más sinónimo de vergüenza, qué vergüenza.
Va para todo, ¿no? Dice Manuel. Va pero para todo, como... dice. Qué pena me permite pasar, no es vergüenza.
No.
Es claro. Como que ya les quedó incorporado ese latiguillo y lo meten en todo. Qué pena, me respeta. Ahí capaz que no, tampoco, es como para un poquito, me respetás, pero que, no sé, no tiene mucho que ver. Como frases populares de un país, creo que la mejor para mí, de las que conozco, es en español esta, capaz que hay alguna en inglés, alemán, o en un dialecto africano que está buena. Pero a mí me gusta la de pura vida de los ticos y las ticas en Costa Rica.
Sí.
Porque creo que resume una idea de eslogan país, de una forma maravillosa, es lo que dicen, la biodiversidad, la ecología, lo que tienen, pero además está incorporada en el acervo popular, pero además está incorporada en el día a día, en lo cotidiano. Se les escapa el pura vida todo el día para un saludo de hola, un saludo de chau, un saludo de brindis, ¿no? Un abrazo, o mañana vamos a tal lado al final, o se hace ese partido, pura vida. Todo entra, todas las veces entra bien, pura vida.
Redondito.
Y aparte es muy simpático, y además es en nuestro Uruguay natural, pero llevado al día a día. Reciben a todo el mundo.
Está cargado de sentido, difícil encontrar uno mejor.
La verdad que a mí me sorprendió, porque yo a veces decía, qué pesado, digo, qué bien que tienen esto, porque lo mencionan todo el tiempo, es el eslogan país, es la marca país. Y además reciben a, que el turismo es muy importante allá, ¿no? Reciben al turismo de esta manera, pero lo hablan entre ellos así. No te están mintiendo, porque si los ves saludarse entre ellos, uno al otro de pura vida. Mirá,
estaba pensando en saludar a alguien en Uruguay natural, así como no.
No, Uruguay natural.
El lindo de brindis, pura vida, además. Claro. Cualquier brindis que tenés, ¿no? Caribe, imagínate, Centroamérica. En fin, bueno, nada.
Acá tendría que ser tipo suavemente ondulado, una cosa así, ¿no? El dicho nacional, para que represente algo.
Y es bravo, pero está, ahí la pegaron. No sé quién la pegó, cuál fue la agencia de publicidad invisible que la pegó allá, o si se fue trasladando fácilmente desde lo que decían habitualmente.
Claro, deben haber tomado una cosa, sí, pum, una expresión popular muy común y frecuente y la hicieron.
Y marca
slogan,
país.
Claro.
Sí. Me da pena, dicen, si les da vergüenza, pero no es me da pena, Laura. Qué pena.
Qué pena con usted.
Qué pena con usted. Pura vida. Es una frase que hicimos nuestra con una amiga después de haber estado en Costa Rica, claro, y además.
Se te pega.
Y la traes, porque es linda. Porque
la llevas puesta.
Y es lindo decirle a alguien pura vida.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Pelea de ratos del sol de otoño en jornadas con pronóstico de nuboso y cubierto. La de hoy, la de mañana, más nublado, casi sin probabilidades para el astro el sábado en Montevideo y área metropolitana. Y el domingo con lluvia. Domingo y lunes hay lluvia. Todos los pronósticos tienen domingo y lunes lluvia. Pero ordenemos un poco. Mañana vamos al domingo y al lunes. Hoy jueves tenemos 16 grados, 60% de humedad. Es una jornada agradable. Ahora un poco fresca, es cierto, por el viento sureste a 9 kilómetros por hora. Mañana viernes muy similar. Ojo la mínima, un poco menos. 11 de mínima, 22 grados de máxima para el viernes.
No toquen nada.
Se copó el copón ayer, podríamos decir. Bueno, en realidad esto depende de quién lo vea, con qué intereses, pero lo que resolvió sorpresivamente el Banco Central fue bajar 50 puntos básicos, 0,5, la tasa de interés. Esto fue después del cierre de la jornada cambiaria, por lo que eventuales efectos los podríamos ver a partir de hoy. Ayer, ¿qué fue lo que sucedió? Una cotización al alza del dólar de poco más de 20 centésimos, que en pizarra lo deja esta mañana 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro, 40 pesos la compra, 45 la venta. El real, 7.60 y 9.10. Y el peso argentino, sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Sorprendido esto de la tasa de interés, aparentemente.
No estaba en las expectativas en principio, según las consultas sistemáticas.
Tenemos que hablar con Seba, a
ver, ¿qué y capaz que sí. Sí, esto lo tiene que explicar.
¿Podría empujar el dólar al alza?
Teóricamente ese sería un efecto, sí.
Es un pura vida el dólar.
Sí,
puro dólar.
Puro. Sí, tengo algún oyente que pregunta si hubo anticipo. Creo que con cierta suspicacia de la casa del piso 40, ¿no?
Anticipó que iba a haber señales. El Banco Central, que es un órgano institucionalmente independiente, rápidamente está dando una señal, cosa que hizo levantar alguna suspicacia.
Pero es extraterritorial el piso 40.
No. ¿En qué sentido? ¿Hay extraterritorialidad ahí? ¿De qué país?
Supongo.
Barbados.
Te lo puede invadir solo la policía de Ecuador. Nadie más puede entrar al piso, yo qué sé, que estaba haciendo ahí contándole novedades.
Tirando anticipo de señales.
Sí,
de
una no sé, sabrán los que están ahí qué les dijo y cómo se los dijo, y seguramente no lo cuentan.
Muy privada la reunión no era, porque estamos sabiendo un poco las cosas que dijo el presidente.
Bueno, sí, pero no en detalle, capaz, bueno.
Y él puede decir, bueno, no,
te ya están en mal. Ese grupo de WhatsApp, te ha incendiado. ¿Quién fue la puta madre? ¿Quién cantó? ¿Quién fue? No vení más, ¿eh? Vos no venís más al piso 40, ¿eh? No tenés descuento para el cumpleaños de tu hija, nada, ¿eh? Acá no venís más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
La tasa de copón, por eso me asesoro con gente
Se copó el copón.
Sí, hace tres meses, te quiero repetir el chiste increíble. Hace tres meses, es peor eso. Hace tres meses que Estados Unidos dejó subir la tasa de referencia, está en 5%, de ese momento estamos esperando que esa tasa empiece a bajar. Mirá, Gerardo, yo no sé si lo que me decís es cierto, pero sí. Que la tenés clara, que seguro los bonos que estás invirtiendo están dando bien, Gerardo. Tu familia debe estar teniendo rentabilidad, porque los que la manejan así, están dos jugadas adelantados, no una. A mí me enseñaron, en esto hay que estar dos jugadas adelantados. Y después me dijeron, y vos no estás entendiendo lo que está pasando ahora. Así que es difícil que estés dos jugadas adelantados. Bueno, para eso estoy hablando con vos, le digo al interlocutor, ¿no?
Hay que asesorarse.
Sí, claro, porque juegan dos jugadas adelantados, no por eso te juegan lo que va a pasar en 2025, por ejemplo. Algo así. Bueno, Gerardo, no te enojes. Era comentarios que hicieron analistas en serio en redes sociales, más algunas suplicacias que yo dije tiró un oyente temprano en la mañana sobre.
Sí, no solo también gente en redes sociales.
Sobre el piso 40. Más temprano en la mañana aquí tuvimos una ronda que nos resultó muy, pero muy interesante porque los invitados la pusieron interesante. Estuvo Nico Fervenza y Tadu Vázquez, dos generaciones de manager. Tadu es músico también. Nico Fervenza, manager de No Te Va a Gustar de 2002. Le preguntamos a Tadu Vázquez y a Nico, ¿cómo está la cosa para hacer plata en la música hoy en día? ¿Por dónde viene la mano? Y la verdad que fue interesantísimo, ¿no? La defensa de Spotify, ¿no? Hoy en día, el cambio después de la piratería. Es cierto, Tadu decía, la industria es un poco más justa. No es justa, es un poco más justa si la industria se llama Spotify o agregadores musicales.
Por lo menos tiene más información, manejan más información de la que manejaban en la época analógica, cuando los sellos manejaban todo. Hoy tienen más acceso a través de métricas que están online incluso y que ellos las van usando para compararse ellos con sus propios productos y con los productos de su competencia artística, digamos. O sea, tienen más acceso a la información. Igual está, sigue concentrada el tema de quiénes manejan la distribución, ¿no?
De acceso a la información también hablaron, pero para los legisladores, Nico dijo que tenía muy poco acceso a la información para discutir sobre aquel artículo. La rendición de cuentas.
Poco conocimiento básico de
qué estaba pasando. Duro, ¿no? Porque escuchar eso de lo que mandó el presidente a legislar y lo poco que sabían los legisladores discutiendo una rendición de cuentas de 500, 600 artículos y tratando de entender algo que no sabían las básicas y cambiar algo. Ojo, la rendición de cuentas además tiene otro problema, que José lo ha dicho muchas veces acá. Empieza a regir el 1 de enero del año siguiente. Por eso la amenaza de Spotify era muy grave, porque vos podés tirar una ley que la reglamentás y la a 180 días y tenés un margen enorme, 6 meses, ¿no? Muy bien, para poder ir y venir con eso. Ahora, cuando vos tirás un artículo de la Organización de Cuentas que al primero de enero te entra a regir, la cantidad de errores y horrores que cometieron con ese artículo, la verdad son de colección, ¿eh? ¿No? No digo para hacer un libro, porque capaz es exagerado, no, que un pero un buen podcast, sí, o sea, qué rendimiento tiene. Vamos
que,
a hacerlo.
Que además en la discusión parlamentaria tenés un tiempo límite, no es un proyecto de ley particular que vos, si querés, lo postergás su tratamiento y vas después 6 meses después y podés conversar con las partes interesadas y negociar. Acá tenés que aprobarlo, sí o sí. Entonces, eso hace que sea la técnica legislativa sea peor aún.
Claro.
Bien. No, es que esa premura que tiene que tener la aplicación y que comenzaba a regir hizo que los artistas generaran como este otro colectivo distinto a los que habían estado hablando en el Parlamento para meter presión desde su actividad, digamos, y poder lograr la modificación que de hecho para mí se da a partir de que esta organización que Tadu y Nico forman parte sale a la opinión, sí, pública, libera un comunicado y advierte del riesgo enorme que era para todos estos artistas el hecho de que Spotify se fuera del país.
Me parece que hay un efecto más no despreciable desde el punto de vista de la racionalidad de los políticos, que fue la reacción, no sé si muy manifestada en los hechos, pero como un run-run que empezó de parte de todos los usuarios de Spotify. Que claro, además Spotify les hizo saber, sí, claro. Que se podía ir, y obviamente eso era una catástrofe para el gobierno.
Pero si le llegaron a la juventud.
Aunque sea, en la calle
le llegó a la juventud. La política llegó a la juventud.
Sí. Claro, pero además capaz que la mayoría de esas personas con consumo relativamente bajos de música uruguaya, ya desde la perspectiva de los consumidores y una plataforma que, como nos decían hoy, tiene una característica de ser amigable y fácil para el usuario que nadie se la ha podido rebatir dentro de los que han intentado, sí, competirle en algún momento.
Sí, de hecho se estima en 1 millón de usuarios en Uruguay Spotify. No sé si hay otra cosa que tenga tantos
usuarios. ¿Muchos usuarios que pagan?
No, de usuarios.
Usuarios en general. Bueno, pagos, sí, aparte
creo que son 300.000, no es tampoco poco.
Bueno, pero muchos de los usuarios pagos esos tienen más de una persona detrás, entonces ahí tenés un público grande.
Sí, sí, claro. Tenés muy familiares que pueden ser grandes, evidentemente. Bueno, la idea no era centrarlo en eso, por eso nos alejamos un poco de la discusión pública al momento, que fue muy interesante, que estuvo bien que se diera esa discusión pública, pero nos alejamos para hablar un poco de la producción cultural en general, o de la música, el caso, y las nuevas realidades que hay, cómo se puede monetizar, rentabilizar esa producción cultural. Vamos a venir con libros, con libros sobre la mesa, bueno, que los tenemos habitualmente, no tocan nada, sino con gente que está en la industria cultural del lado de los libros y de la venta de libros. En un momento el ebook se llevaba puesto a los libros para siempre, y sin embargo hay datos. Claro, no voy a tirar ninguno, pero algunos me pasaron de Uruguay, de ventas récord de libros, ¿no?
De libros en papel, sí.
Sí, eso no quiere decir que a todas las librerías les vaya bien y que a todos les vaya bien al mismo tiempo y a todos los que escriben, pero sí libros en papel que se venden y mucho. Así que por ahí será la próxima.
No toquen nada.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia.
Soy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, mi la octava maravilla.
A partir de Qué Pena con Usted, bueno, acolchonamos un poco con música colombiana.
Acolchonamos con Aterciopelados y Carlos Vives, Colombia Full, Bolero Falaz.
Leo mensajes que llegaron a partir de Qué Pena con Usted. Muchas personas de la audiencia tienen relaciones diversas, familiares, laborales, con colombianos. Manuel está en Colombia y más o menos nos pasaba la primera idea, ¿no? Lo usan para todo acá, ¿no? Decía Manuel. Y me parece que lo entendimos, ¿no? Porque decían, lo usan, por ejemplo, es una disculpa, sí. Porque yo le pregunté, al final es una disculpa, qué pena, me disculpa, qué pena lo que dije, qué pena me permite pasar, qué pena me respeta. Entonces es como una, me disculpas o disculpa, acá le sería, disculpa, puedo pasar, disculpa, pero te voy a decir algo, disculpa, Disculpame, capaz, o disculpado, disculpame. Me parece que va por ese lado, ¿no? En Colombia la empleada te quemó una ropa, por ejemplo, te dice, qué pena, pero no se le mueve un pelo, es con lo que se arregla todo, dice Cristina, qué raro es. Nosotros vamos a Fortuna y Puerto Viejo. ¿Y dónde va? Ah, eso es Costa Rica, gente que se quedó con pura vida. Bueno, lindo, buen viaje. Mi novia desde Colombia, de Bogotá, dice que pena como vergüenza. Como disculpa también.
Claro, pero
como...
eso no es un qué pena con ustedes, eso es un, de pena, digamos.
Siento pena, no siento vergüenza.
Sí, el significado para ellos de pena tiene más que ver con vergüenza que con tristeza.
Qué pena se utiliza como para pedir disculpas, dice Gonzalo. Qué pena con usted significa disculpame por esta cagada, pero por ejemplo, qué pena me respeta sería que lástima que me vas a tener que respetar, que lo usás como para meterle el peso a alguien. Es parecido al disculpado acá, sí. El colombiano es muy de ser polite, aunque en realidad no tenga ganas de ser muy polite. Claro, a diferencia de los uruguayos, no son directos para hablar. Sí. Así, Gonzalo, ¿qué estás opinando?
No, sí, pero es parte de lo que dice la nota de la BBC, que son muy eufemísticos a veces.
Ah, para
también, también hay un tema de tono, ¿no? ¿Cómo dicen las cosas? En el Río de la Plata somos mucho más cortantes cuando decimos, ¿no? El tono que usamos.
No tenemos
para
la calidez
hablar,
de los colombianos.
Joel, el padre del peruano se... ¡Uy, qué complicado, Andrea! El padre del peruano se casó con una colombiana y vive en Medellín. Bien, lo entendí. Imagínate lo que es mi vida de uruguaya con tanta mezcla de términos. Claro, casada con el peruano, claro. Y la suegra.
Claro, le entró la vida colombiana.
Lo mejor de lo que he escuchado es el me regalas. Eso es para una opinión, un bocado, una torta, una idea. Ah, claro, me regalas algo siempre, me regalas una opinión sobre nada, sobre cómo ves la candidatura de tal. Bueno, qué pena contigo, así hablamos en casa sobre la colombiana. Es un chiste. Ah, le toman el pelo. No está bien eso. Los cubanos usan me da pena cuando le da vergüenza. Tengo una amiga cubana que lo usa todo el tiempo. Sí, me parece que más que qué quiere decir es que lo usa todo el tiempo, entonces puede llegar a avanzar un poco. Mi mamá es colombiana, es como decir, ay, qué vergüenza que me da esto, ay, qué cosita que me da, discúlpame, cuenta la Gaby, la hija de la colombiana. Dice la Nati, a propósito de políticamente correcto, viene el domingo de Colombia y te dicen lo peor del mundo atrás del qué pena. Sin levantar la voz, puede asociarse a algo que merece dar disculpas, pero qué pena, y ahí te...
Tenía el puñal.
Estuve en Bogotá unas semanas, tenían qué pena como qué vergüenza. Estuve, quise decir, sí, te entendí.
En la nevera.
Sí. Sí. Mi vecino es colombiano. Bueno, bien, contanos algo. Nuestro vecino colombiano nos llegamos a mucho con eso.
No toquen nada.
Ahí completaba la del vecino. Mi vecino Edier es colombiano. Qué pena, es una disculpa. Gracias por el comentario también, Alejandra. A vos, aprendimos de la audiencia de nuevo a partir de una nota que estuvo en como 10 noticias. Una nota no. Como 10 noticias en un minuto hay titulares.
Sí, correcto.
No hay notas.
Una de las 10 noticias, de como 10 noticias.
Instrucciones del año 13. Se va a dar un momento histórico en No Tocar Nada. No para las instrucciones del año 13. Voy a darle un obsequio a Kirichi en vivo. Creo que... Voy a darle un libro.
Ah, mira.
Digo histórico porque no, nunca me regaló nada. Entonces,
¿no?
Y yo tampoco. Entonces va a ser un obsequio.
Mirá, lo tenés ahí envuelto.
¿No? Qué lindo que lo envolvieron el libro.
Sí, con una
cursi ahí.
Está precioso, con como un ramito seco, como un... Tiene como un marcador.
Yo, no es por heteronormativo, pero capaz que piensa otra cosa, si se lo regalo así.
No, qué tonto.
No,
creo que lo va a recibir
con paquete, un papel de embalaje industrial, es eso.
Sí, ese
como siempre tenés un dato que no se me hubiera ocurrido nunca en la vida, José.
¿Ese papel
de embalaje industrial?
Bueno, no es un papel de regalo común, como sí. Que conocemos, sino que es un papel que en ese papel vienen envueltas las hojas cuando las llevas a la imprenta.
Eso es por tu época de imprentero.
Claro.
Mirá, ¿cuántas facetas tienes, José?
Claro, utilizar ese papel sin ninguna gracia, digamos,
claro.
Y tunearlo con ese detalle vegetal y esa decoración.
Está lindo. O sea, que pensando, José, ¿no? Porque a veces me da pena haberlo traído para acá. Porque la mayoría de los oficios que José sabe.
Saber es un poco más. Bueno,
pero más o menos, que transitó en algún momento.
Tiene una larga vida. Imprenta. Y acá le trajimos al final de la trayectoria de los medios.
Imagínate, bueno, viene diciendo eso hace 30 años, sí. 40, ¿no?
Bueno, tiene 10 más. Pero, bueno, Imprentero tampoco, así no estaba tan mal.
José se recicló como el papel ese, por eso para mí es papel reciclado.
Ronda de oficios e imprenteros interesantísimos tuvo. Con la nueva era de los imprenteros, y además con un veterano que nos contó un poco cómo ahora, claro, quedaron pocos, está concentrado, pero eso no es la imprenta. El mundo económico, concentrado la mayoría de las producciones, últimamente las distribuciones también. Es una columna que nos debe Seba Fleitas, por si nos está escuchando de Chile, hay que meterse con eso. Y en las imprentas pasa lo mismo, son menos, son mucho menos, son poquitas, pero claro, donde laburan, laburan muy bien, laburan mucho y laburan más cómodo. Claro. Y él, que estaba el veterano, yo le dije, ¿te jubilás? No. ¿Sabes lo que era antes?
Está muy concentrado en el mundo del packaging, el mundo gráfico.
Bueno, sigue habiendo. Sí, claro. Mucho laburo. Sí. Bueno, esa ronda de oficios está en notoquennada.uy. Todas las rondas de oficios están en notoquennada.uy. El próximo invitado es un sastre. Un sastre. Vamos, alguien se hizo un traje con un sastre, pero le preguntamos el lunes, el Mauri, para el casamiento.
Sí, varias veces me hice traje.
¿Varias veces?
Sí. Mi padre, el mejor amigo de mi padre era sastre, o sea que de adolescente me hizo un par de trajes, pero aparte después de grande me hice trajes.
Así con todo le quedó, claro, le quedó de chiquito. Porque el primero te lo regalé.
En el casamiento, o sea, me casé con fiesta y cosas, o sea que me hice traje.
Hablando de sastres y desastres, ¿el canciller anda por ahí? Ahora lo llamo, digo porque me acordé de él, porque con él, cuando yo usé traje, empecé a usar traje, fue con el canciller, pero agarramos lo que había, ¿no? O de los pero de las familias, y después arrancaba el canje, el canje del sastre no corría ahí nunca.
Ahora el canciller usa ambos.
Sí, pero también parece que no vio un sastre en su vida el canciller.
Bueno, ahora le vamos a preguntar.
Bueno, nada, vemos si habla hoy o mañana el canciller, porque ya jugó Peñarol, juega Nacional, indignante de Peñarol, lo digo como hincha que hace 3 años que no ve fútbol. A estos equipos hay que ganarle 2-0, no me vengan con los goles que sirven después.
La diferencia de goles.
No. Este puede tener, no seas indigno si no tenés un triunfo resonante hace 15, de 2011, hace 13 años el fútbol, entrenar, ganar 2-0 y tirar la pelota para acostar. Rompa las pelas. No, es indignante. Indignante. No me hagas un 6-0 ahora y después perder todo lo partido de corrido que tenés que... capaz que me tapan la boca y ganan alguno.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Prepara todo, Kirichi aquí, columna de historia. Tenemos hoy instrucciones del año 13, me la han mandado digitalizada. Aparece igual, la buscaba José en redes, pero bueno, agradezco a la gente que se tomó el trabajo de mandarla. Aquel que la digitalizó, que la tuvo en sus manos, la original no la encuentra porque trabajaba en una empresa que no trabaja más, pero no importa, eso pasó temprano. Hace un ratito también hablamos de qué pena con usted y aprendimos de la audiencia a propósito de esa expresión colombiana, y alguien la usa para algo que dije yo recién. Qué pena con usted, Joel, no me hable así de Peñarol. Y menos como hincha, dice. Vamos al maestro. Si yo hincha, Mati, que ve fútbol, que entiende. Hincha de Peñarol. No habíamos hablado una sola palabra, porque yo hace 3 años que no miro fútbol, pero coincidíamos. Lo que hace la experiencia de mirar fútbol desde que uno tiene 2 años, mirar a Peñarol toda la vida, hace que estemos ambos indignados con lo que pasó ayer en el campeón. Decir, no se hace eso, no se gana. Si querés ganar, querés clasificar, que no lo hacés hace 13 años, bueno, ganar los partidos tenés que ganar. No me gané 8-0, 7-0. ¿Qué dice el canciller? Y bueno, otra cosa, tiene que inflar redes y demás. Ahora lo vamos a escuchar.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y jugá a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Y ahí está el canciller, presto a observar el partido de Nacional River en el Monumental, si no me equivoco.
Correcto. Yo no puedo creer lo que acabo de escuchar ante la presentación.
Bueno, ¿qué pasó? Opiniones.
¿Cómo alguien va a estar molesto con que su equipo gane 5-0?
Sin molesto.
La máquina aurinegra, una máquina virtuosa.
Ahí la molestia es todo.
Ahí está la molestia de Mati, la mía.
De juego colectivo, bueno, de acciones individuales. No, es verdad, Caracas es un equipo muy débil, pero podríamos citar a lo largo de una década mínimo equipos del mismo porte a los que los equipos uruguayos le costó muchísimo y no pudieron
ganar. Nacional le costó el boliviano, el otro día no sé ni cómo se llamaba.
Pero aparte una cosa que es un dato ¿Qué hay que tener en cuenta? Peñarol las últimas dos veces que quedó eliminado en fase de grupo de Copa Libertadores por llegar al mismo puntaje, quedó afuera por saldo de goles. Bueno, Canal de 5-0, un equipo bien, tiene con qué. Mucho más teniendo en cuenta que el último partido va a ser con Rosario Central, que ayer perdió, y todo pinta para que Mineiro sea clasificado directo, lejos.
Rival directo primero, Rosario Central, ahí se define todo, está bien.
Y ahí Peñarol hizo bueno, 5 goles. A Caracas también le va a hacer probablemente a Rosario Central una buena cantidad, porque es un equipo muy flojo. Pero ayer jugó muy bien Silvera, que hizo 3 goles, y jugó muy bien colectivamente Peñarol, insisto. Más allá de las individualidades y de las carencias muy notorias del rival. Hoy juega Nacional, estoy acá en el hotel de Nacional, en Recoleta, sí. El equipo llegó anoche, está confirmado, va a tener un solo cambio respecto del que jugó contra Libertad de Paraguay, va a jugar el nigeriano Évere en lugar de Bentancur, el resto es el equipo con polenta también dentro del campo de juego, que vuelve tras la suspensión. Sabe Nacional que tiene un rival muy difícil por delante, pero hablé con un par de integrantes del cuerpo técnico, hay mucha tranquilidad, salieron, charlaron, hay algunos hinchas, el ambiente es muy distendido, y sienten que están en un buen momento, que va a ser complicado, por supuesto, pero que está Nacional con una mentalidad que va a intentar llevar al Monumental para jugar un partido que puede marcar el grupo en base a cómo salgan, porque Libertad ya ganó, y en este terreno, lo habíamos dicho antes, es bastante parecido al grupo de Peñarol. Un equipo que parece por encima del resto, otro que está por debajo, y un mano a mano entre Libertad Nacional, donde si Nacional puede conseguir algo en el Monumental, es un muy buen aliciente de cara al futuro.
Sí, me pone que le costó a River también un venezolano, ¿puede ser?
Sí,
está chino. Un tiro raro. Uruguayos extraños.
Tengo voz tricolor al aire. Tengo a Kirish y la voz tricolor al aire. Sí.
Un buque voz tricolor.
Y muy confiado para el partido de hoy. Lo veía diciendo como hoy se saca bien ese partido.
No lo digo por Nacional, solo digo, el eclipse va a retornar la gloria uruguaya de la Libertadores. Ya Racing empezó a marcar el sendero.
Habla algo de Racing que los hinchas me reclamaron.
Pero lo que pasa es que ayer no estuve al aire.
A mí me reclamaban.
Una extraordinaria victoria de Racing, 3-0 contra Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Argentino no había perdido un punto en lo que iba del año. Y Racing le ganó 3-0. Le ganó 3-0.
Ese es un tremendo resultado.
Con Rendan Vizcanyan.
Pero tremendo resultado. Peñarol lo saca un resultado de eso hace, pero 10 años.
Con Verón Lupi, que es un pibe argentino que la está rompiendo, que hizo 2 goles, uno de ellos un golazo, y con Urreta Vizcaya, que también hizo un gol extraordinario en un partido que deja Racing en igualdad de condiciones de Corinthians, a quien le empató en la primera fecha. Tremendo. Y por encima de Argentino Junior, que quedó con 3.
Muy entusiasmado como hincha.
El fútbol uruguayo no está, digamos, a la talla del VAR uruguayo, que ayer a River, la verdad, que el penal que no le cobran a River, no sé si lo vieron.
Está hablando de la Copa UF Uruguay ahora, sí, Gabriel, VAR cambia de frente.
Perdón, Diego, yo sé que vos estabas en
River. ¿Con quién?
Podemos integrarlo.
Defensor, fue increíble.
Podemos integrarlo.
Va a patear.
Para River Defensor, ganó Defensor.
Sí,
ganó
Defensor, vuelta Defensor bien, pero tiene un gol la Vega que va a patear y le toca el pie, digamos, en el aire. Y le erra la pelota. Bueno, nunca el VAR, que en Uruguay está un poco mal. No así el fútbol uruguayo, que bien, viene, mira, para gloria americana.
Metió para adelante, hoy, para atrás todo.
Hoy juega también Liverpool, juega contra Palmeiras a la misma hora que Nacional River. Liverpool en San Pablo juega contra Palmeiras. Ese es un partido duro, bien difícil que tiene Liverpool.
Duro, sobre todo porque se desarmó totalmente Liverpool.
Exacto.
Si no, también era duro,
Y para completar el calendario de uruguayos en copas internacionales, sí. Danubio no pasó del empate contra Rayo Zuliano, 0-0 en el Centenario. El equipo de Saralegui dejó pasar una buena oportunidad de quedar primero en su grupo.
Bien. Bueno, Diego, mira, te digo, viste cuando van los presidentes de giras, cuando más trato se da con ellos. No sé si pasa lo mismo con el plantel, los dirigentes, el técnico nacional, si lo tenés cerca al chino, al que conocemos hace mucho tiempo, si lo tenés cerca al chino, preguntale, estoy interesado si está ya metido en el Giro de Italia, que a él le gusta mucho el ciclismo, si está metido, después me contacto.
Ahora le pregunto, creo que retrasó la charla técnica porque... Sí.
No hay Giro ahora, es en mayo, pero él debe estar metido.
Pero él está mirando la edición anterior... Sí. para tener claro cuáles son los candidatos de esta.
Mirá que mira mucho, te vas a sorprender, sí, te vas a sorprender de lo que sabe. Anda en bicicleta de montaña, pero mira mucho ciclismo. Hablale de eso, lo de sacar tonada, después le sacas datos de lo que querés sacarle vos, ¿entendés?
Perfecto, en un hotel donde hay un par de figuras uruguayas que supieron ser...
¿Cómo? ¿Cuáles?
Altos cargos.
¿Mónica Farro? No.
Está Diego Canepa. Por acá.
Opa.
Está Diego Canepa por acá. Anda viniendo de Nueva York, parando por Buenos Aires.
Pero está alojado en el hotel.
Claro, sí. Está alojado en el hotel. Un hotel que tiene muchas restricciones. Además, es un hotel en la zona de Recoleta, pero que tiene muchas restricciones para con el trabajo periodístico y demás.
Ah, bueno, entonces
mucha
no le
gente
nada.
Que pasa, que viene.
Bueno, te veo un...
apenas ve al chino.
Pregúntale de eso, de Ciro. Y hablamos mañana. Chao, te espero mañana. Chao, chao.
No toquen nada.
Kirichi con una columna que podría incluir reclamo de feriado, con una pregunta, porque se recuerda tampoco las instrucciones del año 13. Bueno, ahí vamos, para recordar un poco qué decían las instrucciones del año 13, y también para alguna reflexión de Gabriela a propósito de por qué este Congreso abril, estas instrucciones del año 13, quizás no son tan referidas o tan mencionadas como puede ser una fecha que se viene ahora, ¿no?
Claro.
La Libertadores.
Hay dos cosas acá que me parece como para conversar y charlar y meternos, sin que esto sea concluyente, pero el calendario de las efemérides patrias, bueno, el 12 de octubre no es patria, pero tiene que ver con una perspectiva colonial y lo del mal llamado descubrimiento de América, pero en general el calendario se ha hecho a través de la idea de nación, ¿no? Es decir, los feriados. Eso ha evolucionado en el tiempo. Alguna vez charlamos que, por ejemplo, no siempre se celebró la independencia el 25 de agosto, que hasta fines del siglo XIX se celebraban las fiestas mayas, y en realidad el 25 de mayo era una fecha común porque la revolución en el Río de la Plata se inició un 25 de mayo de 1810. Eso se fue perdiendo y hoy en día, por ejemplo, en abril, la fecha patria que tenemos es el 19 de abril por la Cruzada Libertadora. Ya hemos hecho otras columnas sobre eso, pero en realidad, cuando uno se pone a mirar, yo por eso digo, me parece mucho más importante históricamente las instrucciones del año 13, no porque no quiero sacarle mérito a La Valleja, a los muchachos en los barquitos ahí, que eran tres barcos y llegaron de madrugada.
La playa de La Graciada.
La Graciada, que le cambiaron el nombre después. Pelea contra los portugueses, brasileños, fue re importante. Pero, ¿por qué digo me parece mucho más importante las instrucciones del año 13? Porque cuando uno los mira en el contexto en que se dieron, como creación del documento, hay un grado de avanzada en términos políticos, de ideas sociales y republicanas, de formación de una nueva, valga la redundancia, sociedad. Lo que pasa es que las instrucciones no fundan una nación. Ese es todo un tema. Entonces, pero cuando vos lo mirás, incluso comparando con el resto de los documentos que en aquella época se produjeron en América, que estaban haciendo América como idea independiente, porque en realidad estaban las guerras napoleónicas en Europa, acá estaban las juntas, en otro, por ejemplo, Bolívar estaba en el exilio, había marchado en Venezuela, ¿no? Nadie todavía hablaba de independencia. Y las instrucciones ya hablan de independencia. De independencia absoluta de cualquier monarquía, de los Borbones, diciendo vamos a armar un gobierno nosotros. Casi nadie, incluso, bueno, lo hemos conversado varias veces, Bolívar no estaba, San Martín, bueno, va a empezar a hacer alguna cosita, pero está armando su gobierno en Cuyo, no sé si se acuerdan de esto. Las instrucciones hablan de república, ¿no? En términos, no de titular, porque ahora vamos al detalle, ¿no?
De poder,
pero
claramente.
Son 20 puntos en donde está la constitución, la separación de poderes, la libertad civil, la libertad religiosa. En aquella época, es una cosa, en toda su extensión imaginable, dicen, ¿no? Y también propone un proyecto confederal, ¿no? Todavía porque, después eso puede explicar un poquito mejor, no es una federación establecida, pero porque no existían los estados de hoy en día. Se estaban creando las provincias, incluso la idea, ¿cuál era el territorio de la provincia oriental? La primera vez que aparece un documento oficial con ese nombre, autoproclamando una soberanía, es en las instrucciones del año 13, ¿no? Bueno, la provincia oriental se empieza a crear ahí. ¿Y por qué digo que esto me parece mucho más importante? Porque hay una idea, en realidad es un conjunto de propuestas, pero de crear una nueva forma de organizar a las sociedades que vivían por acá, mucho más profunda y de legado, ¿no? Que deja una herencia de larga duración, que es esto de que empiecen a vivir los pueblos que están acá gobernándose a sí mismos y bajo un paradigma, no lo dice así la institución, todo lo digo yo, pero como una forma de ordenarse republicana, igualitaria en derechos. Eso, no quiero restarle nada a los 33 ni al cuadro de Blanes, pero es mucho más importante que tres barcazas viniendo a hacer guerra. Cuando mirás, porque además hay todo un debate después hasta qué punto las instrucciones efectivamente se aplicaron. Pero en historia no es todo lo que ganó. Porque en realidad lo que te muestran las instrucciones es que en estos pueblos, y Artigas es un referente, pero incluso hay todo un debate porque Artigas no es el único que las construye. Están sus secretarios, los delegados, los diputados, los jefes orientales, Miguel Barreiro, toda una barra ahí de sacerdotes también muy interesantes, Monterroso, que están pensando una nueva forma de organizar la sociedad. Y ahí, esto digo porque hemos hablado de otros temas en la columna de historia, pero el legado, por ejemplo, de tener una constitución, la de 1830, que fue tan larga en el tiempo, republicana, y una base republicana en estos territorios, fue una novedad. O sea, porque guerras revolucionarias, conflictos, hubo en pila, esto pasó en América del Norte, en Europa, con Napoleón, todo. Ahora, esto suena un poco chauvinista. Perdón, pero bueno, está hace un momento después de darle para adelante al feriado. En el Río de la Plata se planteó por primera vez la independencia, la república y el federalismo con las instrucciones del año 13. Entonces, ese tema, lo que pasa es que como después fue de este lado y terminaron separadas Argentina y Uruguay y costó mucho construir la imagen del prócer y vuelvo a lo que decía al principio, y el relato nacional va más por la idea de ¿qué nos diferencia de Argentina y de Uruguay? Claro, las instrucciones tienen una complicación, porque dicen de estar todos juntos. Entonces, en el relato nacionalista, a veces es difícil incorporarla, ¿no? Pero además las instrucciones tienen un componente muy social del liberalismo. Yo necesito todo otro debate, pero el liberalismo es una propuesta en aquellos tiempos de transformación social. No es una propuesta de autoritarismo económico, sálvese quien pueda. Era una propuesta de, en el mejor de los sentidos, de emancipación. Bueno, la frase, que creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Y que lo ha trabajado tanto Ana Frega, la soberanía particular de los pueblos, ¿no? O sea, que cada pueblo, o sea, ciudad, villa, zona rural, capital, pueda ser parte de la soberanía. Es una idea muy democrática, ¿no? Que es el están las instrucciones y es el origen de la propuesta federal. Y de alguna manera, esto digo también para pensarlo, ¿no? El federalismo, más allá de sus derrotas, también ha sido una perspectiva de construcción de la política en la región. Quizá el único país, eso, hay varios trabajos sobre esto, ¿no? Que no desplegó el federalismo fue Paraguay, ¿no? Paraguay se aisló rápidamente en otro viaje, es otra historia re interesante la paraguaya, pero en la construcción de los nuevos estados del Río de la Plata, esa perspectiva de respetar las soberanías de los pueblos y darle una base republicana ha sido un legado duradero, porque si bien han existido algunas tentaciones aristocrático, incluso monárquicas, ¿no? Finalmente, en el Río de la Plata, porque la idea de una nobleza establecida por encima de los demás no corre. Cosa que no pasa en Brasil, por ejemplo, porque Brasil, que también lo charlamos, ¿no? Como el cambio de independencia fue un imperio por otro, se mantuvo la corte, se mantuvo la esclavitud, o sea, hay un legado monarquista o monárquico que acá me parece que, por eso es un hito de las instrucciones, ¿no? Es decir, primer base de decir, bueno, si nos organizamos nosotros, que sea de manera republicana y liberal. Y eso me parece que es una cosa a valorar. Lo que pasa, que lo otro,
es que podría ser el documento precedente al del 18 de julio. del 30, podría
claro,
ser.
¿Qué nos pasa ahí? Con 18 de julio del 30 hay un legado liberal republicano, pero también, esto es un tema, sí, era confederal la propuesta, y la constitución del 30 es un estado separado.
Claro.
¿No? Entonces.
Se perdió eso.
Perdió, y lo otro, que las instituciones no avanzan en el tema, pero la forma de participación de los ciudadanos en el 30 es relativamente excluyente, que no era la forma, porque claro, en el 13 estaban en plena participación efervescente por la militarización de la guerra y la politización de los sectores rurales. Que esto es lo otro, yo ahora avanzo en algunas cosas, pero una cosa muy interesante también de las instrucciones es que está elaborada en gran medida por un pueblo rural y vociferada, defendida por un caudillo militar, que es lo más... porque uno que, digo, entre comillas, sí, ¿no? Pero en la historia clásica, los liberales son doctores, civiles, urbanos, ¿no? Y de verdad, esto lo ahora conversamos de más en base a autores y no solo...
Sí, una mirada,
esto no es una reflexión, te... se me ocurrió a mí, digo, por la puta, no es... hay historiadores que manejan con mucho cuidado el tema de la figura de Artigas, que una cosa es la demonización que sufrió después por Mitre, por algunos orientales también, que como Artigas fue muy popular, después fue asociado a la barbarie. ¿Se acuerdan cuando vimos en la historia de Carlitos Machado la cita de Sarmiento diciendo que era el Atila de los pueblos? No, bueno, está esa imagen del bárbaro militar rural no concuerda, no machea con que era un tipo que en realidad estaba rodeado de... Artigas es urbano y rural, oriental, americano, hispano y guaraní. Porque la gente de acá era mucho más de frontera, yo insisto con esto, que bueno, lo hemos ya charlado en otras cosas, pero tenía vínculos con Larrañaga, con Monterroso, con Barreiro, que era un tipo muy docto, ¿no? Pero, y también con la indiada, y creaba estas ideas, o sea, que no son solo de él, porque también había leído la Constitución de Cádiz, que viene de España. En España hay un proceso también de liberalismo, que están exigiendo al rey, che, basta de absolutismo, porque el rey todavía no estaba, porque tanto lo lió con Napoleón, ¿no? Pero entonces, lo interesante es que esa figura demonizada, y que después también el relato nacionalista muchas veces pone a Artigas como una especie de genio militar de los pueblos, pero inmaculado, sin ideas sociales, tiene una doctrina liberal para aquella época muy avanzada. ¿No?
Ubica aquella época un poco, bueno, entonces, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados físicamente y también políticamente allí, ¿no?
Esto, muy breve, es, las instrucciones, se llaman instrucciones porque se reúne el Congreso el 4 de abril en las afueras, bueno, el documento que está digitalizado y que, bueno, se puede observar, dice, en los campos de las afueras de Montevideo, que es la zona de Tres Cruces. Hay algunos arqueólogos que han rastreado posibles lugares, fueron varias reuniones, o sea, se estaba sitiando Montevideo estaba todavía en manos españolistas, pero no era un españolismo absolutista, digo, porque se había aprobado la Constitución de Cádiz en España también, porque estaba era un mundo turbulento en el mejor de los sentidos históricos, con guerra también, pero bueno, los cambios a veces eran así, tampoco hay que ser snob. Pero la cuestión, que ese Montevideo españolista, más o menos liberal, sitiado, afuera vive un segundo sitio, y se convoca desde Buenos Aires a una reunión de todos los territorios que eran parte de la Revolución para formar una asamblea constituyente. Entonces, en Tres Cruces, lo que se hace es un congreso de los orientales para elegir diputados que vayan a Buenos Aires a llevar ideas sobre la constitución que se va a armar para el nuevo Estado.
Esas, ¿no?, ideas eran las instrucciones que le daba la asamblea para
la constitución. Tantos diputados que va por Colonia, por Maldonado, por Soriano, bueno, van diputados por la provincia oriental, porque en realidad en nombre de Montevideo, pero habían sido expulsados de Montevideo por revolucionarios, ¿tá? Por Paysandú, por San José también. Se eligen esos diputados, pero se llama instrucciones, perdón, esto es interesante también, porque se pueden leer, son 20 puntos, los diputados no van a su libre albedrío. Bueno, soy diputado de la provincia, no, tienen que llevar estas ideas, el Congreso las discute, los pueblos plantean estas ideas, y ustedes tienen que aplicarlas. Entonces, lo que tiene de interesante el documento, finalmente esto se redacta al cerrar el Congreso, el 11, se publica en el 13, y los diputados viajan a Buenos Aires, no, el 13 de abril. Yo digo, eso nos complica la fecha de cuándo elegir el feriado si lo queremos hacer. Porque bueno, tendría que ser el 4 de abril cuando empezó el Congreso, ¿no? Este, pero ahí coincide con turismo. Esa sería la macana.
Habría que ir más al día que los rebotaron a los delegados.
Bueno, cuando pero ahí ya la haces nacionalista a sueco.
Ah,
¿no?
Tenés razón.
Claro, no sé.
Pero bueno, es un feriado para nosotros.
Feriado nuestro. Bueno, sí. Podrían invitar a los. Podríamos tener en mayo la de la revolución y el este y en abril la de.
Entre el 4 y el 11 parecería acertado, pero bueno.
Hay que buscar una.
Terminando de redactar el 13, ¿cierto?
Pero la cuestión es que esas instrucciones, o sea, tienen un programa en borrador, no son
titulares.
Pero son titulares muy pesados para aquella época de gobierno, ¿no? Sí, bueno, si nos vamos a gobernar todos juntos, ¿cuáles son las características? Está, y ahí está, que se define, esto es muy interesante también, un territorio. Sí, bueno, la provincia oriental es esta. Se reclama, hay zonas que están ocupadas por los portugueses, incluso. Digo para tener en cuenta, Tacuarembó está ocupada por los portugueses todavía. ¿Sí? No, tenemos que recuperar Tacuarembó. Tenemos que recuperar, capaz que se acuerdan, los siete pueblos de las Misiones Orientales. Sí. ¿Ah? Desde Maldonado y Santa Teresa hasta Colonia, eso era provincia oriental. Digo porque antes, Colonia era parte de la jurisdicción de Buenos Aires. Digo para tener en cuenta, este es el territorio de la provincia oriental. Van estos pueblos y la provincia oriental, lo primero que es, va, hay que pedir que se declare la independencia absoluta. Esto, insisto, que es muy adelantado en el tiempo, ¿no? Hay que tener un formato republicano de gobierno. Hay que hacer una constitución para la nación toda y una constitución por provincia. Tiene que haber división de poderes, si lo especifica. O sea, todo esto, capaz que suena muy básico, pero en aquella época era todo muy nuevo, ¿no? Y además dice, bueno, tiene que haber libertad de imprenta, libertad civil y religiosa. Es una cosa bien, me parece, avanzada comparando. Yo no tengo nada anticlerical, de verdad, pero el peso que tenía en muchas sociedades a nivel de la moral, del comportamiento y de la política no administrativa, la iglesia, era determinante. O sea, la política cotidiana de la gente, casamiento, una libertad religiosa es un tema súper, súper valioso. Bueno, está. Y no quiere decir que no fuera que Artigas era católico. Esto está muy bien trabajado también, pero es decir. Pero un formato nuevo de Estado. Que, porque lo que pasa es que la religión y el rey venían de la mano. Pero si vos querés ser independiente, tiene que haber libertad religiosa. ¿Está? Bueno, y además, lo dice literal. Yo ahora parece que me siento publicista de las instrucciones, pero bueno, es un momento sí, de que. No, porque a veces tampoco lo valoramos, me parece que fue un documento medio. Una cosa administrativa de Artigas, y en realidad es el primer congreso donde se gobiernan los que estaban acá y plantean una propuesta para la región reavanzada. Dice: el despotismo militar será precisamente erradicado. O sea, esto es lo otro. O sea, están peleando, están haciendo la guerra, pero al mismo tiempo advierten, no van a gobernar los que tienen las armas y la fuerza. Va a gobernar la República. Es muy famoso, digo, porque está el otro texto, que Artigas, cuando abrió el Congreso, no le va diciendo, compañeros, gente, soldados, cámara, dijo, ciudadanos. Es la oración inaugural, que la redacta con Barreiro, tiene un cuidado muy importante en establecer esta nueva sensibilidad política. Si somos ciudadanos, somos iguales ante la ley y construyamos un país en igualdad confederal entre las provincias, pasar un pacto de amistad entre una y otra, y agrego, también plantea el libre comercio. Ya digo, marketing con las instrucciones entre sí, pero en aquella época todo era mercantilista. Dependías de los acuerdos y los permisos del gobierno colonial, de los puertos que estaban habilitados o no, los gremios comerciales tenían un poder enorme y las cosas entraban. O sea, no, libre comercio, Maldonado y Colonia, y cuando recuperemos Montevideo, libre comercio, y libre comercio en todos los puertos. Incluso esto va a generar que un sector comercial de Buenos Aires y un sector comercial de Montevideo no quiera mucho esto, porque se le puede escapar el negocio. Hay una perspectiva, insisto, muy plural para aquella época. Está. Y tiene, porque sí.
Pero el artículo 14, eso es interesantísimo, ¿no? Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre la de otra, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar o anclar o a pagar derechos en otra.
Claro, porque también ahí, cuando entre líneas lo que percibís es que no se queden Buenos Aires y Montevideo con todo el negocio del tráfico. No, porque también había una tendencia, esto era histórico, pero bueno, básicamente Buenos Aires centralizada, por muchas características que tiene Buenos Aires, diríamos hasta históricos naturales. Está bien, Buenos Aires es la puerta de entrada al Plata, pero que haya posibilidad de comerciar en todos lados, era también esta perspectiva de un horizonte nuevo para la región. Porque hay una idea también de desarrollo económico ahí. Si todas comercian entre sí, se van a desarrollar más las actividades. Que ya existía, esto, bueno, Inés Morales creo que es una de las que más ha avanzado en la investigación de los circuitos regionales. Había muchísimo comercio regional. Lo que pasa es que se lo censuraba como contrabando. Entonces, la libertad de puertos es una medida muy avanzada. Y agrego, esto es el, sí. Me río ahora porque el cabeza dura del viejo Artigas diciendo, pero la capital no puede ser en Buenos Aires. Digo, lo digo así, con mucho respeto a los artistas, sí, no se puede. Yo tengo corazón artista.
Pues, pero va a ser una de más.
Yo no sé si va a ser una de más. Mirá, en el...
Una inaceptable, en ese sentido, te digo.
Como ponerle que una mochila grande a todos los demás. Los
diputados, bueno, vos lo mandás con las instrucciones a los diputados y les dices, pero acá no. Instrucción,
claro, van a Buenos Aires, y aparte, yo creo que es el artículo 19 o 20, no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, pero que vos la tenés ahí, Joel. No, es
sí,
que,
sí,
el la 19. Capital expresamente
se que precisa indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el gobierno de las Provincias Unidas, eso dice el 19.
Más claro, no, sí.
Acá hay dos cosas para... Yo sé que cabeza dura, con mucho cariño. Era bravo el viejo. Era un viejo joven siempre igual. Siempre se mantuvo. Hasta los 80 era simpático y bailarín. Pero él y los orientales vienen de la experiencia previa de haber estado en el Ayuiza. Porque hubo un primer sitio y Buenos Aires negoció un levantamiento de ese sitio a cambio de que se fueran los portugueses de la... que habían invadido la provincia. Esto era todo un lío. Y las tropas de Artigas, Artigas fue nombrado jefe gobernador de Yapeyú, se fueron para allá y ahí fue el famoso La Redota, que se le ha llamado. Pero estando allá, Buenos Aires mandó a Zarratea, capaz de todo esto un poco de la escuela, no nos acordamos. Y Zarratea quiso como que gobernar, dirigir él las tropas que fueran auxiliares, los orientales de las tropas de Buenos Aires. Y ahí los jefes artiguistas y todo, dijeron, no, nosotros peleamos, luchamos, mandamos nosotros en nuestro territorio. Entonces, claro, cuando viene el segundo sitio y este congreso, Artigas es muy pesado, digo, pesado porque claro, insiste sí, claro. Con que, bueno, vamos a ir a hacer un acuerdo, pero en igualdad de... No es en ningún caso separatista Artigas, pero es anticentralista. Bueno, Vázquez Franco, que es un historiador muy crítico de Artigas, pero que hay que leerlo, a veces se lo ha como radiado mal, abro un paréntesis que me parece importante, ¿no? En una obra monumental que coordinaron Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, que vale la pena, que sí recuerda las instituciones del año 13, que se hizo a propósito del Bicentenario, hay un artículo de Vázquez Franco, y él, muy bueno, y él dice, es el primer caso de antiporteñismo, ¿no? O sea, político, porque, claro, hay una cosa que el resultado de plantear todo este programa tan lindo, y al mismo tiempo decirle a Buenos Aires, mirá que bueno, para nuestro diputado, bueno, vas a ser la capital, yo no sé si fue hacer un ademán, o en realidad explicitó una contradicción que existía, pero dejó muy, muy en evidencia como que ese gobierno oriental no iba a negociar con Buenos Aires. Entonces, rápidamente Buenos Aires, sabiendo la data que venían con estas cosas, articuló para que los diputados no pudieran presentar sus credenciales, que tenían algunos problemas. Es cierto, porque eso pasaba. Ibas vos, yo ibas en nombre de la UADA, pero ahora vivís en Parque Rodó. Pero bueno, como es hincha de UADA, y está.
Pero, pero ese es un punto. ¿Cómo le fue a los
diputados? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le fue? El Congreso, la Asamblea no los acepta. Hay dos motivos.
La Asamblea esa que iba a formar la Constituyente.
Había formalidades. O sea, no todos los diputados eran donde decían que venían, es cierto. Pero eso también pasó con otras provincias.
Y no los bloquearon.
Porque viste que vos, para ser como aceptado en un cuerpo legislativo, en un cuerpo constituyente, te vota el propio cuerpo tus credenciales. Pero además ocurrió que algunas provincias del interior fueron muy recelosas, no del punto de la capital, o sea, Buenos Aires operó para que lo de la capital, bueno, no, que no entre. Pero el libre comercio así, sin ningún tipo de trabas, era percibido, sobre todo por provincias del interior, que tenían artesanías y todo eso, como un factor que podía ser perjudicial para sus economías. Entonces ahí Buenos Aires jugó una carta muy pícaro, como todos eran pícaros, ¿no? Así, bueno, miren, no, este Artigas está proponiendo que al final todo comercio por Montevideo y le va a fundir las industrias, y aparte no quiere la capital acá, en cambio si hacemos la capital acá... Esto es interesante porque después Artigas, en 1815, va a plantear un reglamento de comercio con libertad de puertos, pero proteccionismo. Sobre todo para las industrias locales. Pero también, porque bueno, son momentos de aprendizaje. 1813 recién estaban haciendo la revolución. Entonces, claro, ahí hay un asunto que me parece interesante y es, bueno, las instrucciones como proyecto, no vale hacerlo, pero estamos en una columna de radio, o sea, si no tuvieran el articulito de sacar la capital de Buenos Aires, son la base histórica, aparte del federalismo del Río de la Plata. Argentina tendría que rendirle un saludo a las instrucciones. Bueno, muchos historiadores, más allá de este juego un poco en broma, pero que analizan el federalismo, la constitución, Argentina, el Estado, le va a costar formarse como tal hasta 1880. Ni el propio, el pobre Alberti, que ahora lo cita, que nada que ver con cómo lo citan a veces, pero Alberti armó una constitución federal, que él tenía algunas cosas de lo que había planteado Artigas, federal y liberal, y Buenos Aires no la aceptó y tuvo casi 10 años Buenos Aires por fuera de la Argentina. O sea, a los estados le costó mucho, pero cuando uno lo mira, quizá ese punto de poner la capital fuera también facilitó que no fueran tenidas en cuenta por Buenos Aires.
Bien, para cerrar, si te parece, con este, con esta columna de instrucciones del año 13, algunas miradas internacionales que hubo sobre estas instrucciones.
Bueno,
¿no?
Yo lo que quería compartir, que me parece que es interesante para, bueno, dejar abierto, que después los oyentes vamos a dejar la tapa del libro y el acceso, ¿no?
¿Para
qué? Que en este trabajo que coordinaron Caetano y Ribeiro, por ejemplo, un historiador de la Universidad de Liverpool, como Charles Sale, plantea que la gran novedad de las instrucciones del año 13 es cómo se le pone un freno al poder militar, ¿no? Entonces, este historiador ha estudiado las guerras napoleónicas en Europa, y una de las características que tienen esas guerras napoleónicas es que los militares se dicen liberales y defensores de las constituciones, y lo mismo en América, y después se quedan con el poder. Dice, este documento es increíble porque está planteando una novedad con respecto a que es un militar que quiere construir poder civil, ¿no? Sí, entonces, ahí tenemos un punto muy interesante. Otra cuestión que me parece también bien interesante, que lo plantea, en este caso es un investigador ecuatoriano, Ayala Mora, que ha trabajado todo el tema del constitucionalismo en América. Yo no leo la cita porque si no la hacemos muy largo, pero les cuento para que se hagan una idea. Dice, mire, la revolución hispanoamericana fue como un tsunami de constituciones, porque empezaron a caer en la zona los poderes del virreinato del Perú, del virreinato del Río de la Plata, entonces, y en las diferentes zonas, él muestra ahí más o menos en el siglo XIX, de México al Río de la Plata, hay casi 400 proyectos constitucionales. ¿Sí? Hay un legado ahí, ¿sí? Porque muchas veces era la revolución hispanoamericana, fue sangrienta, violenta, pero ¿sí? Es el único lugar donde todo lo que emergió, la hispanoamericana, no cuenta Brasil, fueron repúblicas. Y lo que dice es, el primer proyecto de armar constituciones republicanas en el Río de la Plata lo tiene Artigas. Mira. Y hay un legado ahí que vincula, por eso es lo que yo contaba al principio, es como un hito que vos planteaste también, Joel, ¿no? Se puede articular con la constitución del 30, no porque sea uruguaya, sino porque tiene también una capacidad de profundizar. Y lo otro que me parece así súper interesante y cierra, ¿no? Como hay dos investigadores son de la Universidad Jaume I de España, ¿no? Manuel Chucho y Ivana Frasquet, que plantean una cosa muy interesante sobre cómo la historiografía y las fechas han puesto por encima lo nacional, esto es increíble, por sobre lo político-social. Entonces, ¿qué nos pasa? Miramos las historias, ¿qué era uruguayo? ¿Qué era argentino? Cuando, en realidad, por eso yo hacía la broma, ¿no? Es decir, la broma para pensar, es mucho más importante tres barquitos que van a luchar por la independencia que un proyecto de república, sociedad y todo eso como esto, federal, que es un proyecto social. Entonces, lo que dicen ellos es, lo que termina ocurriendo es que no se ve el cambio radical que eran las instrucciones, porque todos estamos como atentos a cuando alumbran los países y los estados-nación. Y lo último, dos investigadores, una norteamericana, Lauren Benton, que es genial, que ella plantea, dice, para estudiar estos temas hay que suspender la idea de estado-nación, porque no existía en aquel momento. Esto lo han trabajado pila, Chiaramonte, Ana Frega, ¿no? Dice, y ella lo dice así como, tiene un artículo en inglés sobre un raro caso de soberanía, se llama así en inglés, ¿no? La provincia oriental. Porque es una posibilidad de ver qué pensaban como forma de organizarse los pueblos rurales politizados sin que alguien desde arriba los mandara, la soberanía particular de los pueblos.
No toquen nada.
Sí, estamos abiertos a recibirte en nuestra casa. Hospital Británico. Planes con beneficios exclusivos pensados para que tengas una atención verdaderamente profesional, cálida y humana. Ahora que estás pensando más en tu salud, elegí el seguro que te ofrece exactamente lo que imaginás.
Y Instrucciones del año 13, ese reclamo de feriado, pero me quedo también con lo que decías, ahí sobre una cita, ¿no? Lo nacional sobre lo político-social. Esto se ve mucho también en los discursos de los mandatarios, los presidentes, la jefa de Estado, lo que sea, ¿no? Que lo nacional y la reivindicación de la construcción de lo nacional a veces va por encima del otro, cuando podrían tomar del otro, incluso sí, para sus ideales políticos e ideología política, bueno, mucho, ¿no?
Lo que se perdió Cristina cuando se quiso apropiar de Artigas y ponía un feriado, claro, de las instrucciones del año 13.
¡Pah!
Ya, lo que pasa es que se pelea con todo lo de Buenos Aires otra vez.
No, por favor. En Argentina el péndulo va de un lado al otro, pero no se pelean por los feriados.
Los feriados son consenso.
Cristina metió 50 feriados y eso no se los pelea.
No, igual pará.
Era con nosotros el feriado. Ellos lo tienen feriado y nosotros no.
Yo tengo un acierto histórico, lo voy a comer, que Pepe Rila me lo dijo. Sí,
mira, tuyo.
Pero voy a contar, ya que estamos, esta parte no va en la columna grabada.
Es una parte de
Pero cuando Cristina dijo eso, yo me acuerdo que fue una bomba, porque dijo que... Y como llega el recorte, ¿no? Que Artigas quiso ser uruguayo y no lo dejamos.
Quiso
no,
ser argentino.
Que sea argentino, pero uruguayo ni había.
Nunca quiso ser uruguayo.
No, pobre Artigas. Bueno, está. Y se generó todo un coso, ¿no? Porque en realidad, yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo cómo fue que estábamos charlando no sé si fue un seminario de historia, política, tenemos allá en la facultad. Y yo dije, qué macana. No, no tengo nada contra Cristina, de verdad. Sí. Pero Cristina genera amor y odio y el recorte de prensa y todo. Entonces, pero más Artigas es una figura que para muchos de nosotras y de nosotros es como un abuelo que queremos, más o menos, que después medio calentó y dijo. Entonces, como que te quiero, vos dijiste, se nos quiere apropiar de Artigas. Y en realidad, nunca un mandatario argentino había reconocido la figura de Artigas. Con simplificaciones, obviamente. Me acuerdo que estábamos en un token y al poco tiempo vino Fradkin, ¿te acordás? Que es un gran investigador. La nueva historiografía dice, bueno, ni Argentina existía ni Uruguay existía, ¿por qué discutir esto? Ahora, yo el acierto que metí fue, si esa frase la hubiera dicho Darín, todos acá estaríamos contentos de que en Argentina reconocen a Artigas, ¿no? Porque viste que Darín es un tipo que tiene como, más allá de si te gusta o no como actor, pero mete, y el Pepe dice, la verdad que, porque justo estamos por sacar
aquel
libro,
¿no?
Pepe Rila, el libro de Nosotros que nos queremos tanto. Claro, a veces hay ideas que en Argentina son, porque también es otro tema, en Argentina el reconocimiento de Artigas, en Buenos Aires, es una figura que no saben quién es, o sea, en las provincias, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones, hay toda una movida de recuperar el federalismo artiguista. Los historiadores saben, pero la gente común piensa que Artigas era un salvaje, como piensa cosas así de Rosas. Ahora Felipe Piña sacó un libro nuevo muy interesante sobre Güemes, que también pensaba que era un gaucho salvaje, nada que ver, era el aliado clave de San Martín. Pero entonces, como que con Cristina nos perdimos una oportunidad que le hubiera dejado hablar a Darín y estarían todos allá aprendiendo más federalismo.
Bien, un último comentario acá para cerrar, porque Lucas dice, el artículo 3 no solo suponía, cuando dice suponía, está hablando de lo que no está escrito, ¿no? Pero suponía la libertad civil y religiosa, sino también la autonomía de la Iglesia Católica en la provincia oriental. Totalmente. Respecto a lo demás, de acuerdo con la interpretación del profe Alejandro Sánchez Blanco. Dice,
¿no? Bueno, hay un artículo muy bueno de Alejandro en este libro que, ajá, explica también la cuestión de no depender del Obispado de Buenos Aires y él, porque también, ojo, Artigas no era anticlerical. La libertad civil no es pero es una avanzada con respecto a las posturas de, sobre todo de ese dominio absolutista que era monarquía y religión juntas. Hay libertad civil.
1813, ¿no? Yo lo destacaba hoy temprano, quizás. Mi perfil de laico y ateo me tiene un sesgo ahí, ¿no? Mi cherry picking de buscar en los articulados, pero decía 1813 y esa libertad civil y religiosa que además
en toda su extensión imaginable.
En toda su extensión imaginable, ¿cómo decirlo? Sí.
Bueno, y acá hay otro factor para pensar. Hay otro artículo muy bueno de Primo Levi, acá, que es muy bueno, de la construcción de los caudillos en América Latina. Y lo que plantea, perdón, Giovanni Levi, dije Primo Levi, que pues, sí, me confunde el lapsus. Lo que plantea Levi es que es un caso raro las instrucciones, porque en general los caudillos tienen una veta religiosa. Es decir, porque hay un tema de carisma, de un poder superior. Y cómo las instrucciones, yo lo voy a decir en términos nuestros, charlando acá, tomando un mate en la radio, ¿no? Pero de alguna manera te muestran que el que podía ser el caudillo, el jefe militar, se está sacando sus poderes. La religiosidad controlada por el Estado y permitida, pero sí, ¿no? El poder militar sujeto a una constitución. El poder dividido. Es un tema. Hay que recuperar eso lindo.
Cerramos
del artismo.
Por acá, Gabriel. Me gusta que haya aparecido desde la audiencia alguien, en este caso Laura, que critique lo que vos citaste como un acierto propio de hace muchos años.
Me gusta Darín.
No, por favor, profe. Si Darín no hubiera dicho lo mismo, tampoco nos hubiera gustado. O nos crees cholulos.
Ah, bueno, muy bien, Laura. Muy bien. No te gusta Darín. Bueno, te perdés un gran actor.
Bien, aparte dice. Lo metiste en un momento donde ahora hay un Darín Franchella muy fuerte.
Ah,
dice,
Franchella. un gorila, no.
No,
bueno, se metió, está bien. Él se libera porque lo va para la grabación.
Ve que es hasta acá, Mati. Ve que es hasta acá. Es hasta acá. Es hasta acá.
Eso es, a todos vamos a nacional.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Álvaro, no sé cuál era el libro de Güemes que mencionó, pero era de Piña, sobre Güemes, así que buscá Felipe Piña, ¿no? Felipe, que se llama Piña.
Sí,
buscá Felipe Piña, el libro de Güemes, y lo vas a encontrar, Álvaro, y seguramente vas a acceder. No le vendemos libro a Piña. No, buscalo, vas a encontrarlo. Nombró al pasar ahí el libro, a propósito de algunas figuras históricas que se tiene una imagen de esas figuras, estaba hablando de lo que los argentinos hoy podrían pensar. No, sobre todo los porteños, ¿no? De Artigas, y ahí habló de Güemes y otras figuras. Gabriel Kirchner con una columna de instrucciones del año 13, donde no quedó claro qué día podría ser el feriado, pero era lo menos importante. Al final era una especie de gancho de digital que tuvo...
Mientras caiga el lunes, lo menos importante.
No, porque lo corres.
No puede ser.
Se puede incluir en los movibles.
No, lo menos importante era la columna. Me parece que era un gancho que le podemos poner en notoquenada.uy, como Casa Boba ahí, Casa Bobo Boba. A propósito de Casa Bobo Boba, nunca más me voy a enterar cuando juega ningún equipo a ninguna hora. Porque el otro día me preguntaron en el club y le digo, ¿sabes qué? No sé, porque todos los titulares dicen a qué hora se puede ver.
Pero no haces clic.
Claro.
Pero si lo pones en Google y te sale.
Claro, no, pero además, pero el análisis, me dicen, el análisis de Ricardo Leiva sobre el partido de hoy, la sí. Previa de hoy, capaz que se juega a las 7 de la tarde, capaz que quiero leer análisis, pero para buscar la hora, no, así que no sé a qué hora juega. ¿A qué hora juega Nacional hoy?
Me pregunto. A las 21 horas.
21 horas, Ricardo sabía a qué hora juega Nacional. Bueno, Kirchi, la columna, quedará un ratito, una columna de instrucción en el año 13, muy interesante. ¿Qué decían las instrucciones en el año 13? ¿Cuál podría haber sido el error del viejo cabezadura? Así le dijo Artigas en un momento. Eso lo escuchan en notoquenada.uy en un ratito. También podrán escuchar una ronda que tuvimos más temprano sobre la industria musical, sobre el dinero en la producción musical o cómo se llega a rentabilizar y monetizar la producción musical hoy en día. Dos invitados bien diferentes, ¿no? En cuanto a tiempo y edad. De hecho, en el comienzo de la nota, cuando Nico Fervenza, manager histórico de No Te Va a Gustar, dice, estoy con No Te Va a Gustar desde 2002, Tadu Vázquez, dice...
Ah, el año que nací yo.
La llevó bien Nico hasta el final, que dice Maestro Sol, ¿no? Está todo bien, incluso laburan juntos, se iban a Buenos Aires. Bueno, Nico representa a algunos, es artista, es sí. Músico, pero además representa a Ceballos, a Bruno Kama, en fin.
Claro, pues Ceballos va a tocar con No Te Va a Gustar en parte de la gira de No Te Va a Gustar en Argentina, que comienza, o sea, hoy viajan para allá, comienza el fin de semana.
Bueno, hablamos, y la verdad que hablaron mucho y fue muy interesante cómo se mueve hoy la industria musical, qué está pasando desde el lugar de manager y productores uruguayos viviendo hoy acá.
Sí, sobre todo hablaron de cómo se dio la transición desde contratos viejos que los artistas firmaban con los sellos tradicionales, los sellos internacionales, y con determinadas condiciones para el pago de regalías, y cómo hoy las plataformas permiten otras condiciones. Y entonces, ¿cómo se da esa transición? Y Nico decía que en general los artistas que más se quejan, con razón, por supuesto, son aquellos que vienen con contratos preexistentes, digamos, a los que se firman ahora con las agregadoras de contenidos o con las plataformas.
Es bastante común escuchar artistas consagrados que dicen, no, Spotify no me paga. Y en realidad, si uno va a la raíz del asunto, es no, Spotify no te paga, no. Vos tenés un contrato.
Exacto.
Anterior a la era digital. Hay una cláusula muy linda en los contratos de multinacional que decía toda tecnología inventada y por inventarse, ¿no? Entonces y no, es buenísima, y no, y territorio, el universo.
El universo.
Es fantástico, fantástico, los abogados de las multinacionales son fantásticos. Sí,
¿no? O sea, que no satélite te alojen, claro.
Exacto, sí, no importa. O sea, sí, donde sea, cuando te vamos a perseguir
te y desde vamos a igual.
Y esos contratos que son contratos de intérprete estándar de la vieja época, de la época del físico, pagaban un 10, un 8, un 14 a reventar por ciento de regalías. Entonces, toda tecnología inventada por inventarse, cuando entra Spotify y empieza a pagar, hay muchos artistas de estos consagrados que tienen esos contratos y que cobran un 10%
del total de ingresos digitales. Exacto. Entonces obviamente protestan, pero no le tienen que protestar a Spotify, se lo tienen que protestar
los que
a ellos. Sí, exactamente. O sea, y eso, hay un debate ahí de intentar cambiar ese modelo.
Bien, modelo interesante que planteaban las discográficas para sus intereses y que hoy en día le sigue dando rédito tiempo después a partir de la aparición, por ejemplo, de Spotify o YouTube, pero decían YouTube más chiquito, materia musical, paga menos y además es más chico, es otra historia con los videos, los streamers y demás. Ahí seguramente tendríamos que hablar con otra pata de la industria audiovisual en ese caso. Pero bueno, también hablaron de TikTok.
Claro, porque en ese debate justamente que decía Nico que se está planteando ahora y que probablemente pueda entrar también este debate que se dio el año pasado en Uruguay, fallido por un texto mal redactado, digamos, un proyecto de ley mal redactado. En ese debate es que las tecnologías siempre van evolucionando, aparecen nuevas plataformas, y ahora últimamente en la industria musical apareció una plataforma como una tromba, que es TikTok, que es la que permite que muchos temas se hagan célebres en videos muy cortitos, que alguien toma un tema para hacer cualquier cosa, ese video se viraliza en TikTok, y la gente luego va a buscar el tema a otra plataforma. Nico hablaba de esa relación.
Que un tema funcione en TikTok con un generador de contenido que vos ni siquiera conocés, usó tu canción, una señora usó tu canción para batir unos huevos en Londres y eso se hizo viral y va a repercutir directamente en tus números de Spotify, porque TikTok y Spotify están directamente relacionados. La gente sale de la... y no tienen un link directo, intraplataforma, sino que la gente sale y va a escuchar tu canción. Esa dinámica es brutal y por eso hay un montón de gente nerviosa con que Spotify se vaya, TikTok se vaya a Estados Unidos, ¿no?
No toquen nada.
Ya no siento mi mano al escribir, pero es marfil lo que hago. Sobre todo cuando lo hago por vos. Dejé los gramos y traje kilos de amor, te lo regalo. Vamos, me empuja buen G-Wagon, come on. Del hip hop soy el decano, está claro. El día que me venda será caro. Bajé el teclado de Pablito Lescano. No estaba muerto, estaba chilling. Tomando mil pill con una milipili. Tu grupo hace reel, no hace rap, hace remix. Yo lo pongo a sudar como en clase de spinning. Yo, ¿quiénes son? Arquero y MS, jefe, ¿quién si no? Tienen que pedir perdón por no intentarlo y criticar desde el sillón.
¿Quiénes son Arquero y MS?
Ahí exactamente. Lo dice Arquero, ¿no? MS justo que es un productor como Estadu Vázquez, que estuvo hoy con nosotros también. Estadu hace ese rol con Ceballos, por ejemplo.
Nuestro Bizarrap Estadu, no me animé a decirle, me bueno, mandaba la mierda,
es
¿no?
Es una imagen que ahora a todo el mundo le queda claro. ¿Qué es un productor? Bueno, Bizarrap, ¿no?
Diferente porque no miento a los gentleman, trato el beat como un gentleman. Aprendí de los más grandes y no hablo de rap, de la lucha de mi padre al morir mamá. Todo lo que digo es verdad, todo lo que pido perma. No quiero escuchar tu banda hablar de gang y armas, sino de los traumas, eso que hay detrás. Hey, perdón que me ponga serio, no soy ejemplo de nadie. Yo ya estuve en el infierno, tarde tiempo de encontrarme. Hermano, no es tarde, mi plan de seguir con el hasta que ande.
Pablito Lescano y el teclado y Spinning y todos juntos, las milipili, pasa con las milipili, ¿sí? Pasa con Arquero, que tiene una mirada de lo que pasa hoy y también tiene mucha historia. Igual los guachos nuevos agarran cosas de antes.
Estuvo con nosotros Arquero, pueden verlo, sí, claro, en el canal de YouTube.
Sí,
en
un par de videos de... ¿Sí?
Tiró de Cano, ¿no? ¿Sí? Tiró de Cano, le inició la prensa, sí, de Cano, algo así.
Algo así.
Dijo, es con Lescano, de modo de Cano, me parece. Sí.
Pero eso viene de batalla, ¿no?
Sí. Mañana vuelve, aquí en No Toquen Nada, Vicky Gadea, las instituciones fortalecidas, porque aquí viene. La semana que viene ya empieza a hablar de instituciones y política en este año.
La tía de la democracia.
La tía de la democracia se pone el traje institucional para volver aquí a No Toquen Nada mañana temprano. Quizás vuelva Nadia, que está con este régimen. Dos semanas sí, voy. Dos semanas pienso. Dos semanas aparezco.
Falso.
Cuánta maldad. Dos falso, semanas
falso,
no.
Falso.
En menos una semana falso, voy. Tres día, semanas no.
No.
Tres días vengo.
Tenía fiebre la otra vez.
Ella.
Sí.
Ah, puede ser, sí.
Pequeño detalle.
No, un beso a nadie con el que no está escuchando. Bueno.
No,
está en cuidado.
Seguro que sí.
Pero bueno, vuelve Vicky, le manda un saludo a Emiliano, que está también, dos semanas voy. Dos, no voy. Está no,
con bueno, esta semana ahí ya no.
Está con emprendedurismo.
En lo más durismo de
emprendedurismo, de palabra, sí. Emprendedurismo intelectual es nuestro único emprendedor. Pero estamos es mañana, así. Estamos mañana. Está Male, pero es clave para el dos tipos de personas que mañana va a estar lindo. Va a estar polémico. A ver si. Soy el único que está generando polémica al dos tipos de personas. Tengo al equipo como quietito así. No, desde que Emiliano Seca me dijo no te la jugás. Me la he jugado en cada viernes.
Pero mañana perdés, me parece.
Y vengo. No, pero.
Nada, a ver, no le interesa. Ahí interesa importa, la polémica. Mira, ahora está parado en la polémica.
La democracia representativa republicana sí. No toque nada, el soberano se exprese.
Está, pero ¿ibas a dar alguna pista de por dónde iba?
No, ya la di la pista. Mañana tenemos dos tipos de personas. Tenemos el regreso de Vicky con inteligencia artificial, que tiene que ver también con las candidaturas y la democracia. Tenemos música que va a elegir Male en No Toquen Nada. Viene un viernes completito, si quieren, si gustan, si desean, a partir de las 8 aquí en Del Sol, de las 9 a las 8 a 10 en El Espectador, y por streaming en notoquennada.uy y en delsol.uy. Chau, chau, gracias.
No toquen nada.